Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos sean todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí feliz de martes, de ni te cases ni te embarques. Esperando que esos oyentes fieles que siempre nos escriben y nos cuentan cómo va su vida, pues comiencen a hacerlo desde ya. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com. Y hoy tenemos muchísimas notas interesantes por acá.
Como te gusta el martes, es una cosa que
el día preferido mío de la semana.
¿Por qué será? ¿Te acuerdas de aquella canción de quién era que la cantaba? Rudy La Escala, ¿no? ¿Por qué será?
¿Eh? Yo sabía que tú me ibas a recordar el martes.
Eso de los 80.
Sí, pero eso de tu época.
Pero qué vieja tú eres.
Oye, pero qué viejito.
Pero tú te acuerdas,
¿no? Oye, qué viejo.
Enseguida tú dijiste...
No, yo no dije Rudy La Escala, yo dije, ¿qué cosa? ¿De qué me está hablando él? Nada, Jaco, aquí estamos.
Sí, señor.
Aquí
sí,
estamos.
Señor. Nosotros y...
Subiendo la cuesta de la semana.
Que arriba en mi calle comenzó la fiesta, como diría el gran Juan Manuel Serrat.
Esperando la foto del arbolito tuyo.
Sí.
Yo creo que ese...
Te lo voy a traer con la flor...
Ese arbolito no...
Con la flor plástica.
No creció.
Con la flor explorer.
Sí.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Gracias, muy buenos días para Exilda, para Alfredo, para todos nuestros oyentes y rápidamente en las informaciones. El Tribunal Municipal de Guantánamo está celebrando el juicio a 10 de los manifestantes del 11 de julio en esa ciudad. Yolanda Huerga amplía esta información.
La primera parte del juicio contra 10 acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en la capital guantanamera se celebró este lunes en el Tribunal Municipal de la ciudad y continúa este martes, día en que está prevista su conclusión.
Esto está sucediendo bajo un fuerte operativo.
Dijo el periodista independiente Niover García Fournier, hermano de uno de los enjuiciados.
Solo han permitido pasar al tribunal y participar en el juicio a un familiar por acusado, alegando las autoridades de acá de la provincia que esto es por las medidas restrictivas del coronavirus y también porque cuentan con poco espacio dentro de la sala, cosa que no es real.
La fiscalía pide para Ladies Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Para Essein Beirut Rodríguez, 7 y 8 para Enrique Mustelier Sosa, ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, y para Roger Humberto Sánchez George, 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordis García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebots, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los manifestantes gritaron consignas ofensivas como libertad, patria y vida, abajo la dictadura, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca sigue confinado en el Combinado del Este, donde lo están asesinando física y mentalmente. Así lo denunció su esposa, Eralidis Frometa Polanco. Valle Roca cumplirá el próximo día 15 6 meses de encierro provisional pendiente de juicio, acusado de los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga. Se niega a gritar consignas revolucionarias como le instruyen los carceleros, de ahí que le nieguen el derecho a tomar sol y le hayan limitado la comunicación con su familia, así dijo su esposa, que es dama de blanco y también periodista independiente. En el Combinado del Este, la salud de Valle Roca se ha deteriorado significativamente, según pudo constatar su esposa en esta visita conyugal, que debió tener una duración de 6 horas, pero solo le permitieron 3. En una resolución adoptada al término de su Asamblea General en octubre último, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el encarcelamiento de los periodistas cubanos y solicitó la inmediata liberación de los comunicadores Valle Roca y Esteban Rodríguez y del youtuber Yoandy Montiel. El activista cubano Junior García Aguilera y el político venezolano Leopoldo López sufrieron este lunes un acto de repudio en la Universidad Complutense de Madrid por parte de miembros de la extrema izquierda española. El reporte desde Madrid lo envió Michel Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1959, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado norteamericano dijo que es demasiado pronto para decir si Irán ha regresado a las conversaciones nucleares con un enfoque más constructivo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Khani, dijo durante el fin de semana que se había logrado un buen progreso en las conversaciones nucleares con las potencias mundiales en Viena, que podrían allanar rápidamente el camino para negociaciones serias. Sin embargo, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo a la prensa que era demasiado pronto para decidir si Irán ha regresado a un enfoque más constructivo. Ella dice que la prioridad de Estados Unidos es la reanudación constructiva de las conversaciones con todas las partes para alcanzar e implementar un retorno rápido y mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 y que es demasiado pronto para decir si Irán ha regresado a las conversaciones con un enfoque más constructivo. La actual ronda de conversaciones en Viena para tratar de reavivar el acuerdo nuclear con Irán del 2015 sigue a una pausa de 5 meses después de la elección de Ebrahim Raisi como presidente de Irán. Según el acuerdo nuclear original, abandonado en el 2018 por el entonces presidente Donald Trump, Irán limitó su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Occidente teme que el programa nuclear de Irán se utilice para desarrollar armas, algo que Teherán niega. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El autor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, expresó su solidaridad con los presos políticos en el país. Por medio de Twitter, Ramírez lamentó que Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y Suyen Barahona están aisladas de sus familias y del exterior. Sergio Ramírez publicó su mensaje con la etiqueta hashtag no más aislamiento. Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, vamos a presentar al equipo, el distinguido equipo que nos acompaña durante... Sí, porque te pasas la vida diciendo la metralla y yo creo que
estás en un error.
Sí, tú me pasas por un papelito, me pones un papelito, dime metralla. Y entonces yo, para no, tú sabes, sacar chispa contigo y eso, te hago caso.
Incapaz esos términos son
a que me registro los bolsillos y seguro que encuentro un papelito viejo ahí de la semana pasada.
Qué cara tiene este muchacho, Dios mío, qué cara.
Has visto. Un poquito de seriedad y un poquito de honestidad.
Un poquito de por favor.
Bueno, haciéndote caso a ti, la metralla que nos acompaña hoy en los controles está el...
No es así como se dice.
No es en los controles.
No.
En la batea.
Él es ingeniero de sonido.
El pianista es Teo de Giró, el señor productor.
Sí, mijo, ese es el cargo que tiene.
¿Sí?
Sí. Oh. En los papeles.
El papel lo aguanta todo.
Bueno, por eso, señor productor.
Pablo Danilo Pilar Fuentes Viñoli.
No se dice talandraca. Es calandraca. Calandraca.
En la sala de redacción está Ariane González y Jorge Jauregui, que no está, está de vacaciones, pero para inflar, vamos a decir que está, tú sabes, pero para que parezca que hay más gente.
Para llenar la plantilla.
No, Elenita no ha venido todavía, pero vamos a decir que está para seguir inflando. Pero Jorge Jauregui y Elenita no están. Y entonces, ya, y tú y yo.
Sí, ya, en el estado del tiempo.
Ah, bueno, pero Lázaro está durmiendo todavía.
No, ya Lázaro está oteando el horizonte.
Lázaro está durmiendo. Ah, y en las cámaras está Yaquisito. Claro, no están enfocando a nosotros.
No la cámara de aquí, no, para nada.
No está enfocando a nosotros, está enfocando a la...
Por favor.
A la gente de Univisión.
Un saludo, pero bien temprano a Agustín. Agustín nos escribe desde Cuba y nos da buenos días a todos. Dice, siempre en sintonía y lo único bueno es lo malo que está esto. Eso solo lo entiende un cubano.
Sí.
Y dice, si no consiguen dinero para mejorar la situación, explota. Un abrazo, eso nos dice. Y esto tiene que ver, fíjate qué casualidad. Llega este correo de Agustín y yo estaba mirando aquí una nota que tiene CiberCuba. ¿Tú recuerdas cuando le ponían nombres a los años?
¡Claro!
¡Ay, claro! ¡Qué bonito!
En la libreta en la escuela había que anotarlo.
¡Qué bonito!
Y la maestra la ponía.
Qué lindo, ¿verdad? Y recuerdan el año de la rectificación de errores.
Y tendencias negativas.
Yo pienso que el año 2022 va a tener que tener este enfoque más o menos. ¿Sabes por qué? Porque el sitio oficialista Cuba Debate ha publicado algo que hasta un niño recién nacido sabía que no iba a funcionar. El gobierno de Cuba prepara medidas para rectificar el ordenamiento monetario. Y eso es como un chiste, eso es una broma, ¿verdad, señores? Eso es para reírse como se está riendo Jaco aquí, porque hasta un niño recién nacido que está como los gaticos, ¿sí?, del cuento, que todavía no ha abierto los ojitos, sabía que este ordenamiento no iba a funcionar. Entonces ahora ellos descubren el agua tibia y dicen que hay que rectificar.
Lo rectificado
del ordenamiento. Y nos reímos aquí, señores, pero da deseo de llorar. Porque esto que dice Agustín es verdad. Esto que escribió Agustín, Lo único bueno es lo malo que está esto. Eso resume toda la situación que hay ahora mismo en Cuba. Entonces, ¿cómo ustedes se van a bajar, señores, a decir que el plan económico tuvo problemas tanto en el diseño como en la implantación?
¡Qué cínicos son!
Y que van a rectificar, ¿cómo van a rectificar este descalabro económico? ¿Cómo van a rectificar esa subida de salario? Y con la subida de salario, la subida de precio, esto es risa, esto es chiste, ¿no?
Eso es como el ¿cómo se dice? Caballero, ¿cómo se dice?
¿Cómo se pone los
viejitos? El francotirador.
El francotirador.
Tú sabes que el francotirador tiene el asistente que está mirando y le dice, dispara, un poquito más a la izquierda. No, no, un poquito más, corrige el tiro, corrige. Y se pasa la vida corrigiendo el tiro, pero no van en el blanco.
Sí mismo, pero
¿tú no te acuerdas un año de los por allá por los 80? Yo recuerdo a alguien, un chiste que decía, ¿cómo se llama esta? Llega diciembre, y dice, ¿sabes cómo se me va a llamar el año que viene? No, el año del carrete. ¿Cómo que el año del carrete? Sí, el año del carrete, porque este nos comimos el cable. El que viene nos vamos a comer el carrete.
Porque ya no queda. Señores, da risa, porque simple y llanamente. Tú dices, mira, comenzaron por decir que iban a eliminar, ¿te acuerdas? El CUC, y que le iban a dar su lugar, el lugar que se merecía el peso cubano. Y el dólar, no vamos a olvidar el dólar. Llegaron las famosas tiendas estas, donde hay muchos pueblecitos de Cuba, y estoy hablando del pueblo de donde yo soy. Esas tiendas están ahí como objetos decorativos, porque no tienen nada, porque los estantes están vacíos. Entonces, ¿cuántas monedas están fluctuando ahora mismo en Cuba? ¿Con qué está viviendo el cubano? Porque ese CUP, ese peso cubano, que ellos pensaron en su imaginación que iba a valer muchísimo más y que iba a ayudar muchísimo a la gente, no lo está haciendo, porque cuando usted ve que un puerquito, un cerdito, si lo hallas por ahí, también hay que buscar una varita mágica, para fin de año puede costar entre 10 mil y 15 mil pesos cubanos. Tú dices, ¿pero qué me estoy comprando? ¿Una casa? ¿Un cuartico? ¿Qué me estoy comprando yo,
pues,
en Cuba?
¿Te acuerdas que yo le dije a Tomás que yo tenía un amigo que en el año 83 se compró un Chevrolet Belfield? Bueno. Yo lo monté. Bueno. Chevrolet 55. Y le costó en el 83 5.500 pesos.
Entonces un se podía haber comprado dos, ¿no?
Un Chevrolet de 55, compraron al 83 en perfectas condiciones, vale un puerco hoy.
Un puerquito. No, cuidado, porque los cubanos se están quejando muchísimo en las redes de que el precio cada día sube más, y según se van acercando las fiestas de fin de año, pues los precios van a subir muchísimo, señores. Entonces, esto es un chiste, esto es un chiste de mal gusto, decir que ellos ahora van a reordenar el ordenamiento y que ya hay una serie de tareas, porque esto es anotando, número uno, tal cosa, una serie de tareas que se van a implementar hasta febrero del año 2022, a ver si ellos le dan agua al dominó y hallan cómo salir de ese embrollo que formaron ellos mismos, porque tenían que pensar, señores, ok, suban el salario a la gente, pero no empiecen las empresas estatales a subir el precio, porque comenzó por el Estado comenzó a subir los precios. No, el particular dice, si el Estado sube los precios, pues yo los voy a subir también, porque ¿quiénes son ellos? Ellos son mejores que yo.
Pero dice Salvador Mesa que el cubano, el pueblo es el que tiene la culpa, porque tiene que acostumbrarse.
Porque tienen que ahorrar. Tienen que ahorrar.
Pero el tema es que nunca hay una responsabilidad de arriba hacia abajo. Siempre la responsabilidad y la culpa es de abajo hacia arriba. Y sí, o de otros. O en la pirámide no existe culpa. La culpa existe en la pirámide de al lado. En la pirámide de al lado es más fácil echarle la culpa a Estados Unidos. Pero nunca existe una responsabilidad de arriba hacia abajo de decir, bueno, todos estos dirigentes que se han pasado la vida estudiando y pensando y han tomado cursos, incluso muchos de ellos fuera de Cuba, en el campo socialista, de cómo organizar la economía. Todos esos dirigentes han fallado porque, obviamente, la economía socialista no funciona. Porque acuérdense muy bien de esto, el socialismo no funciona porque si funciona es capitalismo. O sea, una sociedad que funcione es capitalista. ¿Ah, que es imperfecta? Claro que es imperfecta. El capitalismo no es perfecto, tiene defectos, pero ¿qué es mejor que el socialismo? Es mejor que el socialismo. El socialismo tiene una cantidad de mentiras desde su fundación. Cuando tú lees en los papeles de aquellos grandes soviéticos que inventaron, rusos que inventaron el, y alemanes que inventaron el socialismo, que decía, la propiedad social es la propiedad necesaria. Los medios de producción tienen que estar en manos del pueblo. No puede existir propiedad privada. Desde ahí, desde esa fundación, ya el sistema no sirve. Porque cuando tú tienes algo que es tuyo, tú lo defiendes, lo cuidas y lo multiplicas. Cuando es de todos, la responsabilidad es de todos, y tú dices, bueno, pero mírate, tú estás sentado con los brazos cruzados y Viñoli está comiendo maní y Ezequiel está mirando la computadora.
No le importa nada.
Todo el mundo dice, pero los demás, como es de todos...
Claro, no nos importa tampoco.
No nos importa porque es de todos. Y entonces dice, bueno, que todos echen para adelante porque voy a ponerlo sobre mis hombros. Así ahora, mismo. Sí es tuyo. Y miren la comparación que voy a hacer, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, pero en la vida real es así y me lo ha demostrado a mí en persona. Y esto tú dices, ¿y por qué? Bueno, no tiene nada que ver la comparación una cosa con la otra.
Ajá.
Cuando hay niños bañándose en una piscina y los padres están sentados fuera de la piscina cuidando a los niños, se ponen a conversar. Cuando hay cuatro adultos cuidando cuatro, cinco, seis niños metidos en una piscina, cuatro adultos es cuando más peligro corren los niños. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se diluye. Uh-huh. No, tú los miras y yo los miro y aquel los mira. Así y conversamos mismo. Entre todos y entre todos los miramos. Todos nos entretenemos.
Y ahí está el peligro.
Y nadie cuida a los niños. Cuando hay una sola persona cuidando a los muchachos, obligatoriamente, como no está conversando con nadie, está mirando hacia adentro de la piscina. ¿Qué es lo que sucede? Esa propiedad compartida, eso no funciona. Tiene que estar en manos de una persona para que esa persona diga, esto es mío y yo lo
y
cuido.
Y yo lo voy a cuidar y lo voy a defender.
Por se acabó. Si la gente que nos están escuchando, bueno, los comunistas, no entienden el ejemplo tan sencillo que les puse, es que ustedes son brutos de nacimiento, caballero.
No, es que van a rectificar.
Sí, sí. 6 y 20, espera un momentico porque la hora aquí es la que es. Somos continuidad y aquí hay que continuar. 6 y...
Pero acaba de decir lo que viene ahora.
Oye, tú tienes que estar aquí hasta las 9. ¿Cuál es el apuro que tú tienes?
No lo soporto.
6 y 22 minutos. ¿Cómo así? ¿Para qué corres si adelante llueve también? 6 y 22 minutos de la mañana.
¿Qué he dicho?
Ciencia y tecnología con el señor Danilo. Oye, Danilo Fuentes Regalado. ¿Ustedes son familia de...? Mira tú.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
6:25 de la mañana. Y para decirnos ahora por dónde anda esa famosa perturbación ciclónica de nombre Sam, que caló tanto en la memoria de nuestro meteorólogo.
Mira el por dónde viene.
No.
Me tiraste, Sam. Estaba llegando a las calles esas, a los canales de Holanda, y tú seguías con Sam.
Pero es que Sam se portó muy mal, ¿verdad?
Sí.
Era como un chicle.
Oye, que dio mucha lucha, Sam. Sí.
Yo tengo la información.
Vueltas y vueltas.
Lázaro tenía un gato que se llamaba Sam. Y por eso le dije.
Pues, oye, tú sabes que fue... que Danilo me ha golpeado a mí, porque yo el domingo para mí era lo más lindo de la semana.
¿El cuál te golpeó?
Danilo,
¿el padre o el hijo?
Día de mayor estrés.
Bueno, sí.
Qué barbaridad.
Puede ser, porque ya estás pensando que el lunes tienes que
comenzar. Y que cuando tú estornudas 160 kilómetros por hora, casi te ponen un ticket. Si bueno, pues nada, ya le dijiste, hoy cuando empezaron el programa lo trataste de muchacho, eso es de cariño, ¿verdad?
Por supuesto, porque sus canas no mienten.
Lo que pasa es, ¿pero estás hablando de quién?
No, de ti, que
ahí no hay comillas.
Yo te dije muchacho.
Ahí no hay comillas.
Eso fue de cariño, de amor, de mucho amor.
Eso no es de inexperto, ¿no?
No, para nada, con esas canas, no, qué va.
No, acuérdate que yo tengo un libro de escrito ya, licenciatura.
Con esa cantidad de canas que tiene él.
Cristología y disgustología.
Está más viejito.
Bueno, oye, vamos a saludar a Teudi y a Pablito que están por ahí
dirigiendo
el barco
este. No hace falta. Si tú quieres.
Ah, Exilda, ¿tú sabes lo que es hervir la borra?
Hervir la borra. ¿Sí? Es lo que queda de cuando tú haces el café y volver a hacer café con eso.
Estrella debe estar hirviendo la borra por allá por Santiago de Cuba.
Así las cosas cuando
a veces Angelito se toma su poquito de café.
Así mismo.
Bueno, y hablando de borra, Exilda y Alfredo, tal como se esperaba, el frente frío débil que estuvo afectando el norte de la Florida y que se extendía desde el norte de Cabo Kennedy hasta las vecindades de Tampa y Fort Myers, se ha disipado casi totalmente, incluso sobre el norte de las Bahamas, y ahora se extiende desde las Azores hasta la región central del Atlántico, con una muy débil actividad de nublados y lluvias. Ahora sobre el sur de la Florida dominan los cielos con poca nubosidad, y solo se aprecian ahora, solo se aprecian algunos núcleos de nubes muy bajas, pero de buen tiempo, pero que irán aumentando a medida que llegue más humedad del Atlántico. Así que cuando a mediados de mañana ya comienzan a aumentar las probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias, pero aumentarán en hora de la tarde, sobre todo en la costa norte. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste, los alisios, como siempre, entre 10 y 25 kilómetros por hora, habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. tendremos oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero un poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, así que según Lázaro, va a llover.
Lázaro me remontó lejos, lejos, lejos en el tiempo, cuando dijo colar la borra. Mm. Por favor. Oye, tiene años Lázaro. En fin.
Hay un cuento viejísimo, viejísimo, de cuando yo era niño. Bueno, no es tan viejo el cuento.
Sí, es viejo, viejísimo, lo dijiste. No vengas con rectificación de errores a esta altura de tu vida, lo dijiste. Viejo, viejísimo, cuando yo era niño. Yes. Guarda ese pedacito.
Que la maestra le dice a Pepito, haz una oración con café. Dice Pepito, en mi casa no alcanza el café. Dice la maestra, borra, borra. Dice Pepito, eso es lo que hace mi mamá, borra.
Borra. Usa la borra. Oye, Jaco, el domingo, y no hablamos de eso ayer, fue el concurso Miss Universo, que siempre, bueno, tú sabes, están las críticas, que si es una apología a la frivolidad y no sé qué. Las mujeres son muy bonitas, se pasean incluso en sus trajes de baño. Y bueno, muchos colectivos feministas pues han dicho que no, que eso está prohibido. Pero bueno, es un espectáculo muy bonito. Ganó la muchacha de la India, que es muy bonita, sí. ¿No? Pero te imaginas, ¿por qué hablo de este concurso de belleza? Porque este mundo está loco, señores. Hicieron un concurso de belleza, pero de camellos.
No.
Un concurso de belleza de camellos.
Pero la guagua esa no la ven.
En Arabia Saudita, déjame terminar. ¿Y por qué se vio afectado? Es una cosa graciosa para los que están ahí temprano, nos escuchen y se diviertan un poco con las cosas locas de la vida. ¿Por qué se ve afectado este concurso de belleza de camellos? ¿Saben por qué? Porque decenas de esos animales fueron descalificados. ¿Por qué los descalifican? Porque descubrieron que les habían inyectado Botox.
Caballero, con lo caro que es el Botox.
Para
¿no
que
Viñoli?
Se vieran más bonitos, ¿no más bonitos?
¿Cómo que sabes tú?
¿Por qué no le avisaste a esta gente que no podían hacer eso, eh?
¿Cómo? Pero ¿y la eso que se te fue aquí la...
Señor, la pero Jaco, el mundo está loco. En primera, un concurso de camellos.
No, está bien, se hacen concurso de todo.
En segunda, descalificarlos porque los habían inyectado con Botox. En fin, más adelante les sigo dando los detalles sobre esto para que se rían un poco, señores.
Y habían camellas también, ¿no?
Hay camellas, hay camellos y camelles.
Y camellitos.
Y camellitos. Sigue. Bueno, sigue.
Ya he dicho 666, es el número de diablo. 666-33. Tiempo de noticias en Radio Martí con Ariadne González.
Gracias. En las informaciones, decenas de miembros de la sociedad civil cubana apoyan a los premios Sájarov que piden cambios en la política de la Unión Europea hacia La Habana en respuesta a la represión en la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana apoyan a dos premios Sájarov que exigen a la Unión Europea un cambio de política hacia Cuba. Una de las firmantes, Yamilka Lafita, curadora de arte y miembro del Movimiento 27N, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
No hay una pronunciación firme respecto a toda la represión que se está viviendo en el país. No de ahora, de hace tiempo, pero ahora se agrava con la situación que tenemos con los presos políticos, sobre todo con la cantidad de menores que tenemos. Ellos se vieron precisados a tomar alguna acción para ver si podemos mover alguna acción de la comunidad europea. Los premiados tomaron esta decisión y yo, por supuesto, la apoyo.
Con la firma, los integrantes de la sociedad civil cubana apoyan la decisión de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quienes recientemente enviaron una carta a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, con el fin de notificar que renunciarán a sus premios Sájarov, que reconoce la labor en el ámbito de los derechos humanos, si persiste el abandono de la sociedad civil cubana mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en el país. Otro de los firmantes es el jurista René Gómez Manzano. Desde la capital cubana conversó con Radio Martí sobre el tema.
Además estuvo motivado por la situación terriblemente difícil que está padeciendo Cuba hoy en día, y específicamente en el caso de la represión tan feroz que ha desatado el régimen castrista contra los valientes que salieron a manifestarse de manera pacífica el día 11 de julio. Y sin embargo, lamentablemente la sociedad de los países democráticos no ha reaccionado como merecen esos patriotas que están en la cárcel, a los cuales se les piden sanciones francamente terroristas, específicamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Santiago de Cuba hostigaron de nuevo a fieles de la Iglesia Emanuel. El pastor Alain Toledano denunció en Twitter que agentes del régimen multaron con 500 pesos a Rudy y Heidi Sarmiento, anfitriones del local en la calle Garzón, donde se reúne la Iglesia Emanuel. Toledano afirmó que es un caso de delincuencia comunista que ocurre en un ambiente de impunidad. El pastor también publicó en Twitter una imagen de la multa. Y el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez, desmintió la versión de que el líder de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez, esté en la isla. En un mensaje en Twitter, Martínez calificó de mentira políticamente motivada la información atribuida al ex embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que no tiene certeza de que Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, haya huido a Cuba, pero advirtió que si se llega a confirmar, Bogotá replantearía sus relaciones diplomáticas con La Habana. Duque afirmó que no podía hablar de especulaciones, pero que de ser cierto, obviamente Colombia tomará las acciones pertinentes. Y la representante federal de ascendencia cubana, María Elvira Salazar, presentó este martes en el Congreso estadounidense un proyecto de ley que prohibiría ingresar a Estados Unidos a miembros activos y desmovilizados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La administración Biden revocó en noviembre pasado la designación de las FARC como organización terrorista extranjera y anunció que los dos grupos disidentes que se han formado a partir de esta guerrilla, la Segunda Marquetalia y la FARC-SP o Ejército Popular, han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. A continuación, las declaraciones de la legisladora federal Salazar.
Sabemos que la FARC obligó a muchos niños a tener que ser soldados sin querer, a muchas niñas que las violaron y las obligaron a ser parte de las filas. Hay waivers para toda esa gente, pero estoy hablando de los grandes cabecillas, de la gente que sí quería hacer daño, los que se convirtieron en los narcotraficantes, en ayudar a los narcotraficantes en traer droga a los Estados Unidos. Uno de los cabecillas de la FARC los agarraron hace poco con 50 toneladas tratando de entrar cocaína en los Estados Unidos. Esas son la gente que no pueden entrar, y si los quitan de la lista de las organizaciones terroristas, tienen la posibilidad de aspirar a una... No si nosotros estamos en el Congreso. Por eso estoy haciendo esta ley que todo el mundo lo sepa, que la FARC, aunque la administración de Biden las quite de la lista de los países terroristas, nosotros consideramos que lo siguen siendo, porque sus acciones en estos últimos 5 años de proceso de paz así lo han demostrado, y no se merecen entrar aquí, donde sí hay cientos de miles de colombianos que sufrieron a manos de ellos.
Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en los Estados Unidos contra ex líderes de las FARC, incluido el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que encontró sus acciones como crímenes de lesa humanidad. Y Juan Guaidó propone crear en Venezuela un frente para enfrentar el autoritarismo en América Latina. El informe desde Caracas lo envió Aymara Lorenzo.
En el marco de la segunda cumbre de defensores de la democracia, Juan Guaidó, presidente e interino de Venezuela, propuso la creación de un frente que responsabilice a los dictadores por los crímenes cometidos.
Vemos hoy cómo en Nicaragua, de manera destemplada, roban elecciones anticipadamente, como lo hicieron en Venezuela en el 2018, pero también como lo hacen en Cuba o sucedió en Bielorrusia hace ya un año. Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia, llamados a tomar acción, llamados a utilizar las herramientas hoy que tenemos, mejorarlas, precisarlas, para no solamente frenar el auge de los totalitarismos, sino rescatar los países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba.
Específicamente, Guaidó apuntó hacia acciones para enfrentar el autoritarismo y rescatar la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los dictadores por los crímenes cometidos. Hoy hay herramientas en el mundo libre y es nuestro deber ahondar en ellas, mejorarlas, precisarlas y hacerlas hábiles. Hemos hecho críticas constructivas, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la responsabilidad de proteger a la rapidez o beligerancia.
En este evento, el cubano Fernando Almeida, activista de derechos humanos, detalló cómo el régimen cubano reprime en todos los ámbitos a los ciudadanos de la isla.
La represión empieza desde que naces, se te enseña que tienes que bajar la voz porque puede alguien perder el trabajo por lo que digas, porque puedes perder tu carrera por lo que digas, y el miedo se convierte, y la paranoia se convierte en herramientas cotidianas para tú saber cómo intentar sobrevivir en una jungla que se disfraza de humanismo.
Almeida detalló además a lo que se enfrentan los cubanos, a una represión desde que nace.
El pueblo cubano ha despertado con un nivel de heterogeneidad de posiciones y criterios, de pluralidad, de diversidad y de solidaridad por un fin común que ha sido sencillamente terminar con tanto abuso por parte de la dictadura cubana. En solo un año hemos tenido más de 5.000 personas detenidas arbitrariamente, procesadas arbitrariamente a más de 1.500. Hoy hay más de 590 presos políticos y más de 11.000 condenados sin delito. La dictadura no hace distinciones entre sus víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y desde San Nicolás de Bari, en Cuba, nos llega esta denuncia en la voz de una persona de pueblo que es acusada con cargos falsos a raíz de las protestas del 11 de julio. Estas son las declaraciones del cuentapropista Alberto García, al que le están pidiendo 7 años de privación de libertad por hechos que no cometió.
A mí me acusan de alteración de orden público, me acusan de ultraje a los símbolos patrios, de hecho a mí me ponen, me acusan, y hay personas que van a declarar en mi contra que yo bailé casino con el himno nacional para adjudicarme ultraje a los símbolos patrios cuando nada de eso pasó. De hecho me dicen que yo bailé con dos personas con las que yo ni siquiera estuve ahí, porque yo andaba con mi novia y un amigo mío, que ya le digo, estaba buscando un medicamento y casualmente estuve ahí. A mí me acusan de ultraje a los símbolos patrios por eso, que es una cosa falsa, porque yo a esas personas ni siquiera, que yo ni los saludé, ni siquiera, ni nada. Yo andaba con mi novia, pero además que yo no sé ni siquiera bailar casino. Sí, ellos me ponen también que yo como que le falté respeto a la policía, que le grité esa palabra obscenas a la policía, que tampoco lo hice. Y entonces ellos me ponen esas cosas para acusarme de cosas que yo no hice. Sí, tengo un abogado, pero aquí un abogado trabaja para el gobierno. O sea, el abogado está de manos atadas. De hecho, yo presento 8 testigos. Y de esos 8 testigos que yo presento para mi juicio, a mí me aceptaron 5 testigos. Y ni siquiera testigos de los más importantes me los aceptaron. También en el documento de que a mí me acusan, en ese documento ponen cosas falsas. Me ponen que yo soy una persona que tengo mala conducta social, que no me llevo con mis vecinos ni con mi familia, que tengo una mala conducta social en mi barrio, que soy una persona que no me dedico a ninguna actividad socialmente útil y cosas así. Yo soy cuentapropista desde el año 2019. Soy una persona que nunca he tenido problemas con las autoridades. O sea, en alguna ocasión he estado en un calabozo, pero he estado en un calabozo por no una mala actitud mía. En una ocasión me pasó que tuve un problema con unos jóvenes que se metieron con mi novia y entonces por eso tuvimos un altercado y al final yo ni siquiera fui el que provoqué el problema porque no fui ni siquiera persona que fui a agredir, y con quien la tomaron fue conmigo, porque uno de los dos jóvenes era hijo de una delegada. Y entonces nunca ni se hizo un proceso investigativo ni nada. En una ocasión la policía también, años atrás, vinieron a quitarme mi computadora. O sea, yo trabajo con computadoras porque yo trabajo en edición y esas cosas, y entonces me querían quitar mis computadoras. Hasta más vinieron sin tan siquiera orden de registro ni nada, porque fue lo primero que le pregunté. Y entonces se vienen cometiendo una serie de cosas. Yo fui chivo expiatorio, de hecho. Entonces a mí, por solamente estar parado en un parque, me piden esos 7 años, me ponen acusaciones falsas, me ponen a testigos que van a aclarar cosas falsas. De hecho, hay testigos que a mí ni siquiera me conocen y ni siquiera me vieron allí, y otros testigos que son personas que fueron las que cometieron violencia allí y son las personas que van a testificar en contra mía, porque pertenecen a la juventud, pertenecen al gobierno. Porque hay algunas personas más que están acusadas. Habían personas que estaban acusados igual que nosotros. A esas personas les pusieron solamente multa y nosotros vamos a juicio. Entonces, hay personas que también allí, que ni siquiera hicieron nada, ¿me entiendes? Que casualmente caminaron o cosas así con la gente que estaban de la manifestación, pero no cometieron ningún delito. Y también los están acusando de una serie de cosas y le hacen señalamientos absurdos sobre su personalidad. A ver, yo no creo que haya una solución. Yo creo que ellos van a tomar la medida lo más agresiva posible, porque somos chivos expiatorios. Yo fui una persona que fui escogido para pagar. Y el ejemplo está visto en Cuba. Si el mundo no quiere entenderlo, la gente tiene que entender que en Cuba hay una dictadura y que se está tomando medidas con personas que no tienen nada. De hecho, a mí la policía que me acusa, un muchacho que es hijo de la policía, lesionó a una señora que es vecina mía. La dejó lisiada de un brazo, un ojo que la mujer no puede ni ver, y a esa persona nunca le hicieron nada. Entonces estás viendo que realmente no hay una justicia que funciona, no hay un órgano que funciona correctamente realmente para proteger al pueblo, y todo es una mentira. Yo no creo que se vaya a hacer justicia. O sea, no sé lo que va a pasar ahí, pero no creo que se vaya a hacer justicia. Ya la gente en Cuba, por lo menos el que vive en Cuba y está enterado de lo que está pasando en Cuba, sabe que hay una dictadura, que se están cometiendo una serie de violaciones de los derechos humanos, de la constitución, de las leyes, de penal, todo se está violando y no se está cometiendo nada. Entonces, el presidente sale diciendo mentiras al mundo, a las personas que no saben la situación de Cuba se lo creen, pero el que está aquí adentro y está viendo lo que está pasando, y el que está como yo dentro de la situación, que vivió lo que viví yo, porque a mí me secuestraron 15 días, estuve desaparecido, que mi familia no sabía dónde estaba, me llevaron a una prisión de alto rigor, donde estuve detenido, me dieron golpes, me torturaron, violencia psicológica, violencia física y mental, ¿me entiendes? Porque lo que yo viví ahí y lo que vi, eso a mí nadie me lo repara.
Acaban de escuchar las declaraciones del cuentapropista Alberto García. A él le están pidiendo 7 años de privación de libertad por hechos que no cometió. Él ha hecho llegar esta denuncia desde San Nicolás de Bari, en Cuba. Admirada de este muchacho, de Alberto García, que está diciendo las cosas por su nombre, que está detallando muy bien lo que sucedió con él, que no solamente sucedió con él, ha sucedido con muchos de los que salieron a protestar el 11 de julio, que por X o por Y estuvieron en medio de esas manifestaciones. Durante toda la semana nos han llegado muchísimas denuncias de juicios que se están celebrando a muchachos muy jóvenes, a mujeres. Y juicios, Jaco, que tienen la característica incluso de que no se les ha avisado a los familiares. Los familiares se han enterado porque los testigos, que son del pueblo, pues les han informado que en algún momento de determinado día van a hacerle juicio a esos familiares. Y ahí es que las personas se enteran que hay un juicio tocándole las puertas. Este muchacho, este cuentapropista Alberto García, ha detallado un abuso de poder. Esa es la palabra. Es un abuso de poder. Desde que lo arrestan hasta que ahora le están pidiendo estos 7 años.
Y él está muy claro en lo que está diciendo. Y sobre todo, las personas en Cuba saben perfectamente que cuando tú estás acusado y a alguien dictó tu sentencia, el juicio es un paripé legal que se hace porque ya tú estás condenado de antemano. No estoy diciendo que en el caso de él o en otros casos ya haya una sentencia dictada. No, es que de antemano ya son culpables. Después a alguien se le ocurre decir, tú vas a cumplir X años de prisión. Pero los acusados en Cuba generalmente son culpables. Yo no conozco, a lo mejor existe, ningún caso de una persona que haya sido acusada de todas estas partidas de mentiras y que el abogado defensor haya logrado pues sacarlo libre de todas esas acusaciones. Si existe algún caso, yo lo desconozco, pero tradicionalmente es un paripé el juicio.
Total, y hay que estar muy alerta con lo que está pasando por estos días en Cuba. Muchos juicios sumarios, muchos juicios, repito, que no se les avisa ni a los familiares, ni incluso al abogado. El abogado es casi una de las últimas personas en enterarse de que a su cliente lo están enjuiciando o que le van a enjuiciar mañana. Y entonces vienen corriendo y se lo dicen a los familiares para que puedan estar. Muchas veces incluso lo están haciendo dentro de prisiones para que las personas del pueblo y los más allegados no puedan llegar a estos juicios. Así que mira, ojalá, toda esta situación con Alberto García, pues se aclare, que estos 7 años que le están pidiendo no sean realmente. Es decir, que se demuestra que esta persona salió a la calle. ¿Tú viste por qué lo están acusando, según ellos? Por bailar casino con el himno nacional.
Pero lo pueden acusar de lo que se les antoje. Ellos son los que tienen el sartén por el mango. Y desgraciadamente, cuando llegan ahí, todo parece indicar que las acusaciones son ciertas. Nada más lejos de la verdad.
Es que nadie puede probar la inocencia de esta manera. Usted es inocente hasta tanto, en un juicio, con todas las de la ley, no se pruebe que usted es culpable.
Por supuesto, tienen que probar la culpabilidad. Tienen que probar. Tú eres no culpable.
Tú eres inocente hasta que no se pruebe todo lo contrario, ¿no? Bueno.
Oye, yo fui a un juicio, y esto me trae a la memoria, yo fui a un juicio en Cuba de un amigo mío al cual acusaban de intento de salida ilegal del país. Lo habían arrestado en su casa. Le habían ocupado el remo, una cámara de camión, unas linternas, todo ese tipo de cosas. El abogado en el juicio dice, eran 4 acusados, y el abogado defensor dice, bueno, pero los han arrestado en su casa, no, ni siquiera en la orilla del mar. Así. Además, 4 personas no caben en una cámara de camión, no caben 4. ¿Cómo es posible que 4 hayan intentado irse en una cámara? Así. La lógica te indicaba que si arrestas el individuo en la casa y 4 no caben, basta eso, para que el más mínimo individuo que hay ahí de escasa inteligencia diga, es verdad, no lo cogimos en la orilla, no lo cogimos remando, y además 4 no caben, no importó eso, de todas maneras fueron condenados. Entonces, eso te da la magnitud de que estás acusado, ya estás condenado. Después trata de ver si el abogado te quita un poco de años, pero no hay justicia. No hay justicia, por Dios. 6:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Isilde, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, el pitcher cubano, el pinareño Junior Quimaya, sigue haciendo historia en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Así que el guerrero, el tigre, como le dicen a este gran vueltabajero, acaba de convertirse allá en Dominicana en el 4º pitcher en toda la historia del béisbol de ese país en acumular 300 o más ponches. El líder histórico, un veterano zurdo cubano quien jugó para varios equipos en las grandes ligas de béisbol. Incluso estuvo en el equipo olímpico de Estados Unidos. Me refiero a Raúl Valdés, quien terminó en República Dominicana con 583 ponches. Y le sigue con 350 Mike Mahler y con 327 Evan Marlane. Y ahora está Junior Quimaya, quien se convirtió en el cuarto jugador nacido fuera de la República Dominicana en llegar a dicha cifra. Reitero, exactamente tiene 302. Así que cuatro grandes lanzadores no dominicanos que en la Liga de República Dominicana han hecho historia en cuanto a los ponches se refiere. Ya el vueltabajero Maya tiene 40 años de edad, y lo más importante aquí en esta temporada es que tiene un récord increíble hasta el momento en cuanto a promedio de carreras limpias se refiere, 1.86. Y bueno, el White de 0.93, que viene archivando desde el año 2021-2022 en la actual temporada. Debutó en Grandes Ligas con el equipo de los Nacionales de Washington después de firmar un contrato por la suma de $8 millones. Y el veterano pitcher estadounidense Justin Verlander acaba de extender su contrato con el equipo Astros de Houston por 2 años y la suma de $50 millones. Pese a que está la situación de la huelga, el Houston ha confiado en este pitcher veterano y le ha dado esta cifra, un contrato por $50 millones por 2 temporadas. Y con la victoria del Golden State ayer lunes y la derrota del Phoenix, bueno, ahora los guerreros están solo en primer lugar en la conferencia del oeste de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Golden State tiene récord de 22 victorias con 5 derrotas. Los mismos fracasos tiene el equipo de Phoenix, pero una victoria menos, 21. Por lo tanto, Golden State tiene ventaja de medio partido sobre Phoenix. A 2.5 se encuentra Utah, que acumula 7 victorias en forma consecutiva. Está Utah en tremenda racha. Y bueno, 5.5 aparece el equipo de Memphis. Los Clippers, que anoche derrotó a Phoenix, está a 6.5. Y los Lakers de Los Ángeles a 7.5, con récord por encima de los 500, pero pegadito a los 500. 15 victorias y 3 derrotas para 536. El equipo Miami Heat, pese a que Tucker anotó 23 puntos, perdió anoche ante Cleveland 105-94. Kevin Love anotó 23 cartones para el quinteto ganador. Y en la victoria de Golden State ante Indiana 102-100, bueno, los 26 puntos de Stephen Curry. En tanto, los Clippers con 24 puntos de Marcus Morris dispuso a Phoenix 111-95. Cameron Johnson anotó con 17 puntos para el equipo de Phoenix. En los otros partidos de ayer lunes en la NBA, Toronto derrotó a Sacramento 124-101. El equipo de Atlanta perdió ante el Houston, un buen partido, 132-126. Boston le ganó al actual campeón del Milwaukee 117-103. Después, sobre las 7:50, ampliaremos el tema en la tabla de posiciones en la Conferencia del Este. Más deportes aproximadamente en 1 hora. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Un saludo para el cubano de Finlandia que está ahí en la sintonía y dice que él va a hacer un concurso de clarias con Botox. A él se le ocurre en cada casita. Y bueno, para los que no estaban escuchando, esto tiene que ver por este concurso de belleza que aquí se los conté para que se rían un poco y para que vean que este mundo está un poquito loco. El concurso este de belleza para camellos en Arabia Saudita, donde eliminaron a muchos camellos, 43 para ser exactos, porque les habían inyectado votos. Porque, señores, el premio era muy tentador. Premios de hasta 66 millones de dólares. Este es un festival del Rey Abdelaziz, una cita anual. Este concurso lo hacen anual, tiene que ver con la tradición beduina y acoge a ganaderos procedentes de todo el Golfo. Es decir, que van muchísimos ganaderos llevando sus camellos. Y bueno, tú dices, 66 millones de dólares. ¡Wow! Déjame ponerle algo aquí, un retoquito por aquí, por acá, a ver si el camello se ve más bonito. Señores, señores, dicen los responsables del festival que nananina, que los camellos tienen que ir en su belleza natural y que, señores, oigan los parámetros para ganar. La forma y el tamaño de los labios de los camellos, el cuello y la joroba son los principales criterios de belleza para distinguir a estos mejores camellos. Así que estos infractores que de gracioso les pusieron Botox a sus camellos, pues se están enfrentando a fuertes sanciones, porque sí, ahí no hay jueguito. Usted tiene que llevar su camello tal y como la naturaleza lo parió. Nada de Botox, señores. Pero qué mundo más loco.
No, pero por 66 millones de dólares yo disfrazo cubano de Finlandia y me lo llevo para allá para el concurso.
Y le pones Botox.
Y le pongo Botox.
Este mundo está
y
loco.
Joroba, y hasta pluma y todo le pongo. Lo que haga falta ponerle.
Este mundo está muy, muy loco.
Cubano de Finlandia. Eso lo partimos a partes iguales. Mira, 60 millones de dólares para mí, 6 para
mira
ti.
Mira la disparidad de cosas en países. Mira cómo esto ahora mismo. Anualmente. Vamos con los camellos.
Sí. Ah, por cierto, cubano de Finlandia, del dinero que te toca a ti, te tiene que pagar el voto, la joroba, la pluma y el pasaje. Tampoco es que yo te lo voy a poner todo.
Qué tacaño. Qué tacaño. En fin. Pobre camello.
Y el acrílico es la suya también, si quiere. 7:03 de la mañana.
Allá tú.
Vamos a esperar el próximo correo.
¿What?
Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y nos vamos a las informaciones. Un grupo de mujeres de San Antonio de los Baños asistió el domingo a misa para orar por sus familiares encarcelados. Yolanda Huerga amplía.
Cuatro mujeres familiares de detenidos en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, acudieron el domingo a la misa en la iglesia católica de la localidad justo el día antes de que se inicien los juicios. Maribel Cruz Borrero, madre de Joan de la Cruz, Cruz María Aguilar, madre de Osdani Antonio Ricardo Aguilar, Gladys Calzadilla Vázquez, madre de Omar Hernández Calzadilla y María del Carmen Menéndez Macías, esposa de Junier Claro de la Guardia, aseguraron que acudieron a Dios para que interceda en la obstinación de las autoridades cubanas.
Participamos cuatro y la misa comenzó a las 11 de la mañana. Ahí pedimos por todo.
Explicó Menéndez Macías que cuando habló este lunes con Radio Televisión Martí, esperaba en las afueras de la prisión de Guanahay, junto al resto de las familias, a que comenzaran los juicios a 12 de los detenidos tras el estallido social.
Esto está aquí lleno de militares. No puedo tirar la foto que te prometí.
Las arihuanabenses, sin proponérselo, revivieron el nacimiento de las damas de blanco en 2003, cuando un pequeñísimo grupo de las esposas de los encarcelados de la Primavera Negra asistieron a la iglesia de Santa Rita en La Habana a pedirle a la patrona de las causas difíciles que terciara por la libertad de sus maridos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades en Santiago de Cuba hostigaron de nuevo a los fieles de la iglesia de Manuel. El pastor Alain Toledano denunció en Twitter que agentes del régimen multaron con 500 pesos a Rudy y Heisy Sarmiento, anfitriones del local en la calle Garzón, donde se reúne la iglesia Emanuel. Toledano afirmó que es un caso de delincuencia comunista que ocurre en un ambiente de impunidad. El pastor también publicó en Twitter una imagen de la multa. Y la Alianza Afrocubana manifestó su tristeza por la muerte de la poeta Georgina Herrera, conocida como Yoya. La organización destacó que lamenta profundamente el fallecimiento de Yoya y que espera que la gran poeta siga iluminando a Cuba con su sapiencia. Se ha ido una parte importante de Cuba, declaró el activista y director de la Alianza Afrocubana, Raúl Sublet. El secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llamó la atención ayer lunes sobre el caso de una menor de edad detenida en Cuba el 11 de julio pasado. Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, está incomunicada por caminar junto a una protesta. Fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por oficiales, escribió Nichols en su cuenta oficial de Twitter. La joven, acusada de desorden público, fue sentenciada en agosto a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana, tras una apelación interpuesta por sus familiares, y cumple la condena en reclusión domiciliaria. Varios menores de edad fueron detenidos durante el estallido social en Cuba. El régimen necesita respetar y proteger a su gente, no avergonzarlos y detenerlos injustamente, subrayó el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta hashtag presos por qué. En otra información, la vicepresidenta Kamala Harris anunció nuevas inversiones del sector privado por un total de 1.200 millones de dólares en países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. El informe lo tiene Jorge Agobián desde la Casa Blanca.
Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
Hace 6 meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace 6 meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional.
Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones.
Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo, La empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera JDE Peet's, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana, y por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
La revista estadounidense Time nombró el lunes al fundador de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla y también emprendedor espacial Elon Musk como la personalidad del año, destacando el despegue vivido en el 2021 por este magnate de la tecnología. El informe lo tiene la agencia AFP.
El multimillonario Elon Musk fue nombrado el lunes personalidad del año por la revista estadounidense Time. La publicación destacó el lunes el despegue vivido en 2021 por este magnate de la tecnología. Musk, fundador de la fabricante de vehículos eléctricos Tesla y de SpaceX, se ha aliado con la NASA para lanzar varias misiones al espacio. El empresario de 50 años, nacido en Sudáfrica, se convirtió en la persona más rica del mundo y superó a su rival en la carrera espacial, Jeff Bezos, el magnate fundador del gigante de ventas en línea, Amazon. En octubre, la valoración de su compañía de autos eléctricos superó el billón de dólares. Musk habla de manera ambiciosa sobre su interés de colonizar Marte y planea vuelos orbitales para el próximo año como parte del plan de SpaceX para hacer posible el regreso estadounidense a la Luna. Además, es conocido por incidir en los movimientos de los mercados y el valor de las criptomonedas tan solo con un tuit. En Twitter acumula 66 millones de seguidores. Pero su principal influencia socioeconómica responde a sus novedosos vehículos eléctricos. El año pasado, el reconocimiento de personalidad del año de la revista fue otorgado al presidente estadounidense Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. El nombramiento se atribuye a aquellos que encarnaron lo que fue importante durante el año, ya sea para bien o para mal.
La Unión Europea aumentó su apoyo a la sociedad civil de Bielorrusia en 30 millones de euros, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La ayuda está destinada para los jóvenes, los medios independientes de comunicación, las empresas pequeñas y medianas en el exilio y para los activistas culturales. Una ayuda similar de 53 millones de euros fue adjudicada el año pasado a la sociedad civil, los medios independientes de comunicación, los servicios de asesoría comercial y al apoyo de proyectos de salud pública de Bielorrusia. El bloque de naciones europeas también se comprometió en otorgar 3.000 millones de euros en apoyo económico a una futura Bielorrusia de constitución democrática. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda.
Cuente usted.
Un día como hoy, sí, porque hoy 14 de diciembre, se me olvidó, y pido perdón, felicitar a todas esas personas que hoy 14 de diciembre están de cumpleaños. Si está de cumpleaños y de vacaciones, son dobles las felicitaciones. Si está de cumpleaños y está retirado, son dobles, pero vale más que la doble anterior. Así que, de todas maneras, muchas felicidades.
Ya los oyentes los oyentes saben cuáles son tus anhelos favoritos en esta vida. Ya lo saben. No lo voy a decir porque es evidente. Un saludo para Angelito, que está ahí y nos envió una foto.
Angelito también, que está en Oriente y en Santiago de Cuba.
En Santiago.
Angelito, conocí hace unos días a un señor que fue el último campeón de esquí. Son cosas que uno desconoce porque nosotros los cubanos no estamos acostumbrados, primero los de la isla no estamos acostumbrados a montar en lancha, mucho menos a esquiar. Pero antes de que llegara, ¿quién tú sabes? Este señor que vivía en Santiago de Cuba me dijo que se esquiaba y que había mucha gente con lancha en la bahía de Santiago y que el agua cristalina, que aquello estaba limpio y que esquiaban. De hecho, este señor fue el último, siendo muy joven, ganador de un concurso de esquí en Santiago de Cuba. Él me comentó cómo hizo su esquí, le puso una argolla y se paraba de cabeza y se paraba con un pie y se paraba con un dedo y se paraba en la nariz y todas esas murumacas con lanchas que habían ahí. Y yo me le quedé mirando y le digo, señor, ya este hombre tiene 70 y pico de años largos. Le digo, yo nunca me pude poner unas patarranas en Cuba porque no encontré. O sea, no montar en esquí, no esquiar en lancha, no, ponemos unas patarranas.
¿Y tenías snorkel? Tampoco.
Bueno, no era una careta mía, de buenas a primeras me la prestaban, pero caramba, para las personas que nacen en una isla, qué cosa tan linda, tan normal como esquiar, ya sea, aquí la gente pone una especie de gusano inflable, ponen una cámara de esa que parece una cámara de camión.
Ay,
y te montas
vida,
y entonces, normal
vida.
Del mundo, no tiene
tú estás,
la banana,
tú estás pidiendo
dice, la banana,
mucho,
como si fuera un,
sí, tú estás pidiendo y, mucho,
y te, no te has montado nunca en eso. Eso es,
para mí en el mar la vida no es más
sabrosa. No es más sabrosa.
No.
Bueno, lo más normal del mundo, no viene guardafrontera, ni policía, ni la guardia costera, ni te dice a dónde tú vas con esa cámara, donde tú vas con esa lancha.
Así mismo, ni te quieren
enjuiciar. Así era en Cuba. Y este señor me hizo los cuentos y yo me quedé así con la boca abierta. Bueno. Y él hablándome como de cosas que yo conocía. Y yo le dije, señor, primero...
Y, señor, yo no tengo su edad. Aparento su edad, pero no tengo su edad. Fue lo primero que le dijiste.
Bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa Tempranito de Mañana. Gracias por la atención prestada y nos vemos mañana. Yo me insulto.
No teme a Milán, es mi vida. No te me vayas para Milán. Sigue. No.
Bien, compañero, bien. Bueno, Angelito, ya una acotación a Santiago. En el año 1782, los hermanos Montgolfier, era uno francés, caballero, yo este apellido no lo sé pronunciar muy bien, realizaron el primer vuelo de prueba en globo aerostático. Estos señores eran... nació uno en 1700, bueno, todo lo demás. Dos hermanos franceses considerados por ser los inventores del globo aerostático. En 1783, como ha llovido, estos señores llevaron a cabo una demostración pública. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, atrajeron la gente, pusieron anuncios por internet, por la televisión, por el periódico, todo eso.
Por internet. Y
eso para ver si estabas prestando atención.
Yo siempre presto atención. Yo estoy respondiendo a un oyente, pero te estoy prestando atención. El oyente es más importante que tú, pero te estoy prestando atención.
Claro. Así aquí lo que mandan son los oyentes. Hicieron subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro. Y el vuelo, ellos no se montaron, dijeron, nada, vamos a inventarlo, pero no nos vamos a montar por si las
una
moscas.
Tortuguita.
Por si las moscas. Y entonces el globo recorrió 2 kilómetros, duró 10 minutos y alcanzó una altura estimada para la época, entre, no sabían calcular muy bien, de 1.600 a 2.000 metros. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, bueno, nos vamos acercando a montarnos en el globo, pero en el próximo viaje tampoco nos vamos a montar nosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron? Montaron a una oveja, un pato y un gallo.
La conversación ahí estaba buenísima. ¿De qué estaban hablando ahí en ese viaje?
Y lo pusieron en una cesta y eso lo realizaron en el Palacio de Versalles, ante nada más y nada menos que Luis XVI, el rey de Francia, con el objeto de que diera permiso para un vuelo con humanos, que después ellos se hicieron. Pero no fueron ellos. El 4 de junio de 1783, otras dos personas hicieron el primer vuelo tripulado por humanos y volaron durante 25 minutos. No fueron ellos los primeros humanos en que se montaron el globo, pero fueron los que lo inventaron el aerostático. Había gente
lo patentaron.
Ya, sí, había gente que había tratado de tirarse en una especie de paracaídas. Eso es otra cosa. Tirarse en paracaídas y volar en un globo aerostático son dos cosas diferentes.
¿Qué es eso?
Ese es el sonido de Viñoly inflando la bicicleta. En 1900, un día como hoy en Berlín, Max Planck presenta una derivación teórica de su ley de radiación del cuerpo negro, dando origen a la mecánica cuántica. No te voy a decir ahora lo que es la mecánica cuántica, porque tengo que remontarme al siglo pasado.
No me expliques nada de eso. No. Mm.
Caballero, no sople.
En un día como hoy de 1911, el explorador noruego Roald Amundsen llega al Polo Sur. Dirigió este señor la expedición a la Antártida, que por primera vez alcanzó el Polo Sur. También fue el primero en surcar el paso del noroeste que unía el Pacífico con el Atlántico y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el Polo Norte. O sea, se pasó toda su vida en temperaturas frías este señor. Un día como hoy, vamos a ver, un día como hoy de 1947, aquí en la playa de Daytona Beach, muy cerquita de aquí, está Daytona Beach, debe estar como 5 horas y media, 6 horas, más o menos, manejando nosotros.
¡Yo sabía!
Si maneja a alguien que le dan ataques de risa así de imprevisto, bueno, si usted quiere...
Yo sabía que al final...
Día y medio, Viñoly, ¿eh? Día y medio.
Yo sabía que al final él iba a hablar de eso. Yo día sabía. Yo lo estoy esperando. Sí.
Exilda jamás podría, y esto es serio, señores, jamás podría hacer un viaje a Canadá por carretera. Se muere de vieja por el camino.
¿Y quién te dijo que ayuda a manejar?
Eso de aquí. Pero a Canadá, sí. Envejece tanto que fallece.
Pero es que yo no...
Es que es mejor que vaya.
Toda la envidia de él es porque yo tengo chofer y él no tiene. Qué envidioso eres, porque yo tengo chofer y tú no. Ah. Tengo choferes.
Como dice Alfredito Rodríguez, porque a tu lado me salen canas.
No, ya las canas tú las tenías antes de empezar este programa. Vamos a aclarar las cosas aquí.
Cinta, de aquí a Canadá se le cae la dentadura igual que a Viñoly. Va a velocidad de fotingo.
Pero no tengo ni un ticket. ¿Y tú cuántos tienes?
En el programa Perfiles de hoy, Tomasito Regalado. Perdón.
Oye.
Perdón. En Deportes con los Grandes de hoy, martes, Edemio Navas nos deja la segunda parte de su entrevista con el habanero José Nachi Castro, entrenador de bateo del equipo Los Bravos de Atlanta. Así que escuchemos.
Háblame de ese año 2021, desde que el Nachi Castro comenzó con los Bravos en el campo de entrenamiento, que más o menos ustedes se van como el día 7 o 8 de febrero de cada año, ¿no? Al sí. Campo de entrenamiento, a veces antes, cómo fue la pretemporada, la campaña regular, pero sobre todo, un octubre maravilloso para el equipo de los Bravos Atlanta, para el manager, para el Nachi Castro, entrenador de bateo en ese equipo, que ayudaste mucho a Heredia y ayudaste demasiado a Jorge Soler, ¿no? Un poco a perfeccionar su bateo. Háblame de ese año fabuloso del Atlanta 2021, campeón de la Serie Mundial.
Bueno, por empezar, nosotros en el 2018 ganamos la división, en el 2019 ganamos la división, en el 2020 con el COVID ganamos la división. Y esos 3 años nos tenían los expectos de cuarto lugar. Siempre estábamos en tercero o cuarto lugar, nunca para ganar la división. Entonces, nosotros entramos el año 21 con 3 títulos de división. O sea que entramos bien en el sentido mentalmente, es el mismo grupo de muchachos, el mismo infield, el picheo, se ayudó un poco también en varios cambios. Y entonces sí. El entrenamiento que tuvimos nosotros fue un entrenamiento muy bueno. No se empezó bien, pero nunca dejamos nosotros como instructores y los peloteros, nunca dejamos de trabajar consistentemente en lo que uno en sí y sabe que va sí. a dar fruto algún tiempo. Y eso fue sí. una consistencia que nos ayudó a nosotros como instructores y al pelotero más que nada, porque el pelotero a la vez que pierde confianza en un técnico ya lo perdiste para siempre, ¿no?
Claro,
esos
claro.
Muchachos llevan con nosotros mucho tiempo también y estábamos bien acoplados, no había distracción de ningún lado. Nosotros okay, estamos en estas posiciones en estos momentos que no nos van bien las cosas, pero vamos a seguir machucando, vamos a seguir para adelante, que las cosas van a cambiar.
Sí.
Así fue, y entonces viene después de 3 meses en temporada regular, casi 3 meses, nos pasa los cambios, ¿no? Los cambios esos que hizo Alex Antópolis.
Alex Antópolis, que es el presidente de béisbol de operaciones, exacto, y era la manager, ¿no?
Exacto.
Y me imagino que influyó también por Brian, el manager, ¿no?
Sí, ¿cómo que no? Pero fueron unas movidas increíbles. Pero antes de hablar de esas movidas, estábamos nosotros jugando muy bien, pero en mayo estábamos no jugando muy bien. A principios de mayo, el catcher de nosotros, que fue Silver Slugger el año anterior, en el 20, Travis d'Arnaud, selecciona el dedo de la mano, el ligamento.
Sí, que jugó poco, apenas 60 juegos en 2021.
Sí, entonces eso fue la primera semana de mayo. A mitad de mayo, Oscar Hinoa, pitcher dominicano, muy bueno, estaba teniendo buena temporada y se parte la mano. Después, a fin de mayo, viene Ozuna y se desliza en tercera base y como 3 dedos, 2 del lugar, 1 partido fuera él también. Él fue muy bueno con nosotros. Y entonces, llegando aquí al All-Star Game, a mitad de temporada, estando aquí en Miami, jugando contra los Marlins aquí, Acuña se fastidia la rodilla también.
O sea, ¿verdad que sí?
Ahí fue cuando nos dio el golpe de verdad. ¿Y ahora qué? Y después viene el cambio, los cambios esos que hizo Alex Antópolis. Y trae a John sí. Peterson, trae a Adam Duvall, a Soler, a Eddie Rosario, y todos ellos hicieron un trabajo excepcional.
Rosario, Eddie Rosario, el poco tiempo estuvo con los Bravos.
Sí, muy buen trabajo. Sí. La serie esa de los Dodgers se la echó arriba y por ahí para allá, muy buen trabajo.
Ahora, tú te pones a ver a principio de temporada este equipo y mucha gente decía, no ganan la Serie Mundial, pero ahí está Travis, como tú señalaste, receptor, Freeman, que es uno de los mejores peloteros actualmente en Grandes Ligas, ya con más de 30 años, está Albies, está Swanson, está Riley, está Marcel, Heredia y Ronald Acuña Jr. Ahora, vamos a caer en el caso del yumurino Heredia. Heredia jugó bastante en el 2021 con el equipo de los Bravos como patrullero central. Muchas veces venía como emergente, casi al final del partido, pero jugó bastante.
No, jugó muy bien para nosotros. Él dio su atazo oportuno y jugó buena defensa para nosotros. Mucha energía que trae al equipo. Un tipo que siempre está, se fue de 4-0, está de 10-0, 20-0, es el mismo. Él va a salir a trabajar, a gozar el juego y a practicar y a tratar de ganar el juego como sea. La energía que trae es increíble.
Y Soler, que finalmente terminó con casi 30 jonrones entre el Kansas City y el Atlanta, ¿no? Y bueno, para hacer un resumen, ¿qué piensa el Nachi Castro del Atlanta en el 2021 con la presencia de Soler, el más valioso, y de Heredia?
Bueno, yo conocí a Soler por primera vez cuando yo estaba con los Cubs en el 2013, que lo subieron a Grandes Ligas. Y después se quedó con los Cubs, yo estuve con los Bravos, se fue para Kansas City. Bueno, lo vi un par de veces, obviamente.
Bueno. En el 16, Soler ganó series mundiales con Almora Jr. con el sur de Holguín, Harold D. Chapman, 16. Primera serie mundial para los Cachorros en 108 años, increíble.
Minutos de la mañana. Y la persona responsable, culpable más bien, al cual deberíamos de sentenciar si por casualidad llueve el fin de semana, es esta persona a la cual ustedes van a escuchar en este momento.
Bueno, no específicamente fin de semana, pero por lo menos a mediados de semana sí podemos tener un poco de lluvia. Y yo te iba a decir algo, tú estuviste hablando del surf, ¿no? Sobre los esquíes sobre el agua.
Sí.
Mira, Fuentes Viñoly te debe tener experiencia de eso. Es muy bonito estar, ver los amigos como están en los esquíes, se mueven hasta allá, pero cuando usted está aprendiendo y que tienen los esquíes seis pies de profundidad, pues como tú eres un hombre alto, ¿no? Tú te pones en los esquíes y entonces Exilda arranca el bote y posiblemente antes de que los esquíes ya tomen altura, ya te arrastra y tomas agua como si fuera un camello.
No, yo creo que más bien me hundo, porque acuérdate que ella nos maneja con velocidad. Ella arranca la lancha y la lancha va...
Lo más difícil es aprender a salir del agua, porque de 10 veces, por lo menos 9, tragas agua como si fuera un... No es fácil.
No necesitas aquí.
No.
La altura, los zapatos.
La altura, los
en
zapatos.
En fin, vamos.
Oye,
a dejarlo
Elon
ahí.
No te ha llamado hoy.
¿Quién?
Alfredo.
¿Quién?
Elon.
No.
Elon Musk.
No, porque cambié el teléfono y no le di nada nuevo.
Porque mira, él te pudiera comprar el camello. Ahí en la calle, ahí en Panamá y la 49 venden camello. Teudi te le pinta los labios al camello y a lo mejor te gana los 65 millones.
66. Bueno, 65 para mí. Bueno, voy a quitarle un poco más de dinero.
66.
A 66 millones. Oye, compadre, como hay gente que tiene dinero para
pero
regalarme.
Los camellos tienen que estar naturales, no pueden tener nada. Tienen
no importa.
Naturales.
Hay que hablar
así
con
como
él,
Alfred. Natural como Alfred.
Yo tengo el teléfono ahí del rey de Arabia Saudita, lo voy a llamar por teléfono a ver si hace concurso.
A ver si conseguimos el camello.
No, a ver si hace concurso. Curso de meteorólogos que te vamos a
yo no me voy a pintar los labios. Bueno, entonces Exilia, Alfredo, ya la onda polar ha comenzado a cerrarse sobre las aguas del Pacífico, ahí frente a la costa oeste de los Estados Unidos, pero todavía la fuerte corriente del suroeste en la altura siguen arrastrando mucho aire caliente sobre California, Washington y Oregón. En el centro y el este norteamericano, la onda está totalmente abierta, con vientos muy fuertes del oeste que están impidiendo todo desplazamiento de las masas frías hacia el sur, lo cual nos ha permitido garantizar que en el curso de esta semana ningún frente frío llegue al sur de la Florida ni a la región occidental de Cuba. De manera que sigue el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía a todas las personas que nos están escuchando. Milagro, el cubano de Finlandia no ha dicho nada con
esa
cantidad de dinero espantosa que le va a tocar por ir disfrazado.
Porque él no te hizo caso con eso. El cubano de Finlandia está mandando sus chistes. Unos chistes muy graciosos, le dije que muy gracioso él. Él dice que el coronavirus es como la esposa, que inicialmente tú intentas controlar a la esposa y te das cuenta que no puedes. Entonces te convences que tienes que aprender a vivir con él. Está muy gracioso él.
Y a veces vacunarte contra la...
Sí, también, contra la esposa. Y contra los esposos también. Por favor. Gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, me había quedado diciendo algunas efemérides de hoy, 14 de diciembre. Déjeme decirle esta rápidamente antes de ir al boletín de noticias. En 1947, en la playa de Daytona Beach, aquí en la Florida, 5 horas y media de aquí aproximadamente, se funda la NASCAR, la Asociación Nacional de Automóviles de Carrera, más o menos es la traducción. Hace muchos años, en la orilla de la playa de Daytona Beach, se hacían competencias de automóviles. Y la gente dice, ¿cómo que en la playa, en la arena? Sí, porque la arena de Daytona Beach tiene la particularidad de que es una arena compacta, dura. Está, qué sé yo, cuántos metros hay desde la arena hasta el mar. Una buena cantidad de metros, no sé si 20, 30, 40 metros, no sé, media cuadra. Todo eso plano, que se pueden montar automóvil, motocicleta, lo que sea, porque es una arena compacta. Hay algunas playas de la Florida que tienen esa particularidad de que la arena es dura, puedes hasta montar bicicleta, claro, bicicleta no, la bicicleta de rueda finita, no, bicicleta, una bicicleta normal de rueda un poco ancha, puedes montar bicicleta por la arena porque es como si estuvieras montando bicicleta por la calle. Es cómodo para eso, no es cómodo cuando vas a la playa y te acuestas sobre una toalla, te acuestas sobre la arena, porque es dura, tan dura que parece que estás en una cama de concreto. Entonces, ahí está la balanza, como el cuento de Barreguer, la compensación. Lo es bueno para una cosa y no es bueno para la otra. No así, por ejemplo, la playa de esta que nos queda más cerca a nosotros, de Miami Beach, que sí, tú te acomodas así, papá, vas haciendo un huequito, empujas con los codos y la arena es más blanda y se acomoda a la forma de tu cuerpo o de tu falta de cuerpo. Como quieras. ¿De quién te estás acordando, Cinta? Ah, no, nada, no, está bien.
De nada, de un cuento que te estaba haciendo hace poco.
Ah, ok. 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las informaciones, el Tribunal Municipal de Guantánamo está celebrando juicio a 10 de los manifestantes del 11 de julio en esa ciudad. Yolanda Huerga amplía esta información.
La primera parte del juicio contra 10 acusados por manifestarse el pasado 11 de julio en la capital guantanamera se celebró este lunes en el Tribunal Municipal de la ciudad y continúa este martes, día en que está prevista su conclusión.
Esto está sucediendo bajo un fuerte operativo,
dijo el periodista independiente Niover García Fournier, hermano de uno de los enjuiciados.
Solo han permitido pasar al tribunal y participar en el juicio a un familiar por acusado, alegando las autoridades de acá de la provincia que esto es por las medidas restrictivas del coronavirus y también porque cuentan con poco espacio dentro de la sala, cosa que no es real.
La fiscalía pide para Ladies Eva García Fuentes 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Para Essein Beirut Rodríguez, 7 y 8 para Enrique Mustelier Sosa, ambos por los cargos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, y para Roger Humberto Sánchez George, 6 años de privación de libertad por atentado. El resto de los enjuiciados son Jordis García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Telles Reynosa, Jovel Sevilla Martínez, Heiser González Michel y Jesús David Rodríguez Prebots, todos con una petición fiscal de 5 años de cárcel. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los manifestantes gritaron consignas ofensivas como libertad, patria y vida, abajo la dictadura, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca sigue confinado en el Combinado del Este, donde lo están asesinando física y mentalmente. Así lo denunció su esposa Heralidis Frometa Polanco. Valle Roca cumplirá el próximo día 15 6 meses de encierro provisional pendiente de juicio, acusado de los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga. Se niega a gritar consignas revolucionarias como le instruyen los carceleros de ahí, que le niegan el derecho a tomar el sol y le han limitado la comunicación con su familia, dice su esposa, que es dama de blanco y también periodista independiente. En el Combinado del Este, la salud de Valle Roca se ha deteriorado significativamente, según pudo constatar su esposa en esta visita conyugal, que debió tener una duración de 6 horas, pero solo le permitieron 3. En una resolución adoptada al término de su Asamblea General en octubre último, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó el encarcelamiento de los periodistas cubanos y solicitó la inmediata liberación de los comunicadores Valle Roca y Esteban Rodríguez y del youtuber Yoandy Montiel. El activista cubano Junior García Aguilera y el político venezolano Leopoldo López sufrieron este lunes un acto de repudio en la Universidad Complutense de Madrid por parte de miembros de la extrema izquierda española. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1959, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden dijo que visitará Kentucky el miércoles para examinar los daños causados por los tornados mortales que devastaron una amplia zona del estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Biden habló a la prensa después de recibir una actualización de sus principales asesores sobre los esfuerzos por ayudar a las víctimas de los tornados. La Casa Blanca dijo que Biden viajaría al estado de Kentucky para una sesión informativa sobre la tormenta y que visitaría varias localidades para inspeccionar los daños causados por los tornados. Dice que tiene la intención de viajar a Kentucky el miércoles, que con cada día que pasa se ve más el impacto humano de la devastación y la profundidad de las pérdidas se vuelve cada vez más evidente. Biden prometió que el gobierno federal proporcionaría todo lo que necesitaran los estados afectados. Kentucky fue el más afectado por el grupo de tornados en varios estados, lo que es notable porque llegaron en una época del año en el que el clima frío normalmente limita ese tipo de tormentas. Al menos 64 personas murieron en Kentucky. Hubo al menos otras 14 muertes en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
En El Salvador continúa el descontento por diferentes acciones gubernamentales. Algunos salen a las calles para manifestarse contra la situación política, mientras que otros aún exigen justicia por eventos relacionados al pasado conflicto armado, donde hasta ahora han habido pocos avances. El informe lo tiene Claudia Saldaña.
Exigen la defensa de sus derechos, el restablecimiento de la democracia y ahora suman el rechazo ante la reciente revelación de presuntas negociaciones del gobierno con las pandillas.
No queremos un gobierno aquí en El Salvador narcotraficante, pandillero.
A las protestas acudieron representantes de la sociedad civil, sindicatos, exjueces, feministas, grupos LGBTI y otros sectores. Entre sus consignas aseguran que si bien las estadísticas de homicidios reportan una baja durante el actual gobierno, las cifras de desaparecidos parecen ir en aumento.
Estamos hartos como juventud que vivamos la noticia cada desaparecido, vivimos con un miedo.
Pero las demandas no solo se manifiestan en marchas, también se exigió justicia y reparación en la reciente conmemoración del 40 aniversario de la masacre de El Mozote, perpetrada por el ejército salvadoreño en 1981 y en donde se asesinó a más de un millar de civiles, incluyendo niñas y niños.
Esto no vuelva a acontecer, que ya no haya más violencia, que no haya más atrocidades.
Que la paguen lo que han hecho. Porque no es fácil que nos quiten nuestras familias en esa forma.
El presidente Nayib Bukele visitó El Mozote un día antes del evento de conmemoración y anunció una inversión millonaria en obras en esa localidad.
En esta presidencia no solo se va a procurar que se sepa la verdad, que se haga justicia, sino que también queremos garantizarle, como les dije hace un año, que sus hijos, sus nietos y ustedes mismos tengan calidad de vida.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, acudió al evento conmemorativo y anunció que recientemente entregó documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, solicitados por el juzgado encargado de la investigación para colaborar con este caso. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y desde San Nicolás de Bari, en Cuba, nos llega esta denuncia en la voz de una persona de pueblo que es acusada con cargos falsos a raíz de las protestas del 11 de julio. Estas son las declaraciones del cuentapropista Alberto García, al que le están pidiendo 7 años de privación de libertad por hechos que no cometió.
A mí me acusan de alteración de orden público, me acusan de ultraje a los símbolos patrios. De hecho, a mí me ponen, me acusan, y hay personas que van a declarar en mi contra que yo bailé casino con el himno nacional para adjudicarme ultraje a los símbolos patrios cuando nada de eso pasó. De hecho, me dicen que yo bailé con dos personas con las que yo ni siquiera estuve ahí, porque yo andaba con mi novia y un amigo mío que, ya le digo, estaba buscando un medicamento y casualmente estuve ahí. A mí me acusan de ultraje a los símbolos patrios por eso, que es una cosa falsa, porque yo a esas personas ni siquiera, que yo ni los saludé, ni siquiera, ni nada. Yo andaba con mi novia, pero además que yo no sé ni siquiera bailar casino. Sí, ellos me ponen también que yo como que le falté respeto a la policía, que le grité esas palabras obscenas a la policía, que tampoco lo hice. Y entonces ellos me ponen esas cosas para acusarme de cosas que yo no hice. Sí, tengo un abogado, pero aquí un abogado trabaja para el gobierno. O sea, el abogado está de manos atadas. De hecho, yo presento 8 testigos, y de esos 8 testigos que yo presento para mi juicio, a mí me aceptaron 5 testigos, y ni siquiera testigos de los más importantes me los aceptaron. También en el documento de que a mí me acusan, en ese documento ponen cosas falsas. Me ponen que yo soy una persona que tengo mala conducta social, que no me llevo con mis vecinos ni con mi familia, que tengo una mala conducta social en mi barrio, que soy una persona que no me dedico a ninguna actividad socialmente útil y cosas así. Yo soy cuentapropista desde el año 2019. Soy una persona que nunca he tenido problemas con las autoridades. O sea, en alguna ocasión he estado en un calabozo, pero he estado en un calabozo por no una mala actitud mía. En una ocasión me pasó que tuve un problema con unos jóvenes que se metieron con mi novia, y entonces por eso tuvimos un altercado, y al final yo ni siquiera fui el que provoqué el problema, porque no fui ni siquiera la persona que fui a agredir, y con quien la tomaron fue conmigo, porque uno de los dos jóvenes era hijo de una delegada. Y entonces nunca ni se hizo un proceso investigativo ni nada. En una ocasión la policía también, años atrás, vinieron a quitarme mi computadora. O sea, yo trabajo con computadoras porque yo trabajo en edición y esas cosas, y entonces me querían quitar mis computadoras. Hasta más vinieron sin tan siquiera orden de registro ni nada, porque fue lo primero que le pregunté. Y entonces fui cometiendo una serie de cosas. Yo fui chivo expiatorio. De hecho, entonces a mí, por solamente estar parado en un parque, me piden esos 7 años, me ponen acusaciones falsas, me ponen a testigos que van a aclarar cosas falsas. De hecho, hay testigos que a mí ni siquiera me conocen y ni siquiera me vieron allí, y otros testigos que son personas que fueron las que cometieron violencia allí y son las personas que van a testificar en contra mía, porque pertenecen a la juventud, pertenecen al gobierno. Porque hay algunas personas más que están acusadas. Habían personas que estaban acusados igual que nosotros. A esas personas les pusieron solamente multa y nosotros vamos a juicio. Entonces, hay personas que también allí que ni siquiera hicieron nada, ¿me entiendes? Que casualmente caminaron o cosas así con la gente que estaban de la manifestación, pero no cometieron ningún delito. Y también los están acusando de una serie de cosas y le hacen señalamientos absurdos sobre su personalidad. A ver, yo no creo que haya una solución. Yo creo que ellos van a tomar la medida lo más agresiva posible, porque somos chivos expiatorios. Yo fui una persona que fui escogido para pagar, y el ejemplo está visto en Cuba. Si el mundo no quiere entenderlo, la gente tiene que entender que en Cuba hay una dictadura y que se está tomando medidas con personas que no tienen nada. De hecho, a mí la policía que me acusa, un muchacho que es hijo de la policía, lesionó a una señora que es vecina mía, la dejó lisiada de un brazo, un ojo que la mujer no puede ni ver, y a esa persona nunca le hicieron nada. Entonces estás viendo que realmente no hay una justicia que funciona, no hay un órgano que funciona correctamente realmente para proteger al pueblo, y todo es una mentira. Yo no creo que se vaya a hacer justicia. O sea, no sé lo que va a pasar ahí, pero no creo que se vaya a hacer justicia. Ya la gente en Cuba, por lo menos el que vive en Cuba y está enterado de lo que está pasando en Cuba, sabe que hay una dictadura, que se están cometiendo una serie de violaciones de los derechos humanos, de la Constitución, de las leyes, de penal, todo se está violando y no se está cometiendo nada. Entonces, el presidente sale diciendo mentiras al mundo, a las personas que no saben la situación de Cuba se lo creen, pero el que está aquí adentro y está viendo lo que está pasando y el que está como yo dentro de la situación, que vivió lo que viví yo, porque a mí me secuestraron 15 días, estuve desaparecido, que mi familia no sabía dónde estaba, me llevaron a una prisión de alto rigor donde estuve detenido, me dieron golpes, me torturaron, violencia psicológica, violencia física y mental, ¿me entiendes? Porque lo que yo viví ahí y lo que vi, eso a mí nadie me lo repara.
Acaban de escuchar las declaraciones del cuentapropista Alberto García. A él le están pidiendo 7 años de privación de libertad por hechos que no cometió. Él ha hecho llegar esta denuncia desde San Nicolás de Bari en Cuba. Admirada de este muchacho, de Alberto García, que está diciendo las cosas por su nombre, que está detallando muy bien lo que sucedió con él, que no solamente sucedió con él, ha sucedido con muchos de los que salieron a protestar el 11 de julio, que por X o por Y estuvieron en medio de esas manifestaciones. Durante toda la semana nos han llegado muchísimas denuncias de juicios que se están celebrando a muchachos muy jóvenes, a mujeres, y juicios, Jaco, que tienen la característica incluso de que no se les ha avisado a los familiares. Los familiares se han enterado porque los testigos, que son del pueblo, pues les han informado que en algún momento de determinado día van a hacerle juicio a esos familiares. Y ahí es que las personas se enteran que hay un juicio tocándole las puertas. Este muchacho, este cuentapropista Alberto García, ha detallado un abuso de poder. Esa es la palabra. Es un abuso de poder. Desde que lo arrestan hasta que ahora le están pidiendo estos 7 años.
Y él está muy claro en lo que está diciendo, y sobre todo las personas en Cuba saben perfectamente que cuando tú estás acusado ya alguien dictó tu sentencia. El juicio es un paripé legal que se hace porque ya tú estás condenado de antemano. No estoy diciendo que en el caso de él o en otros casos ya haya una sentencia dictada. No, no, es que de antemano ya son culpables. Después a alguien se le ocurre decir, tú vas a cumplir X años de prisión. Pero los acusados en Cuba generalmente son culpables. Yo no conozco, a lo mejor existe, ningún caso de una persona que haya sido acusada de todas estas partidas de mentiras y que el abogado defensor haya logrado pues sacarlo libre de todas esas acusaciones. Si existe algún caso, yo lo desconozco, pero tradicionalmente es un paripé el juicio.
Total, y hay que estar muy alerta con lo que está pasando por estos días en Cuba. Muchos juicios sumarios, muchos juicios, repito, que no se les avisa ni a los familiares, ni incluso al abogado. El abogado es casi una de las últimas personas en enterarse de que a su cliente lo están enjuiciando o que le van a enjuiciar mañana. Y entonces vienen corriendo y se lo dicen a los familiares para que puedan estar, muchas veces incluso lo están haciendo dentro de prisiones para que las personas del pueblo y los más allegados no puedan llegar a estos juicios. Así que mira, ojalá, mira, toda esta situación con Alberto García pues se aclare, que estos 7 años que le están pidiendo no sean realmente... Es decir, que se demuestra que esta persona salió a la calle. ¿Tú viste por qué lo están acusando, según ellos? Por bailar casino con el himno nacional.
Pero lo pueden acusar de lo que se le antoje. Ellos son los que tienen el sartén por el mango. Y desgraciadamente, cuando llegan ahí, todo parece indicar que las acusaciones son ciertas. Nada más lejos de la verdad.
Es que nadie puede probar la inocencia de esta manera. Usted es inocente hasta tanto, en un juicio, con todas las de la ley, no se pruebe que usted es culpable.
Por supuesto, tienen que probar la culpabilidad.
Tienen que probar.
Tú eres no culpable.
Tú eres inocente hasta que no se pruebe todo lo contrario, ¿no?
Bueno. Oye, en fin. yo fui a un juicio, y esto me trae a la memoria, yo fui a un juicio en Cuba de un amigo mío al cual acusaban de intento de salida ilegal del país. Lo habían arrestado en su casa. Le habían ocupado el remo, una cámara de camión, unas linternas, todo ese tipo de cosas. El abogado en el juicio dice, eran 4 acusados, y el abogado defensor dice, bueno, pero los han arrestado en su casa, no, ni siquiera en la orilla del mar. Así además, es. 4 personas no caben en una cámara de camión, no caben 4. ¿Cómo es posible que 4 hayan intentado irse en una cámara? Así. La lógica te indicaba que si arrestas el individuo en la casa y cuatro no caben, basta. Basta eso. Para que el más mínimo individuo que hay ahí de escasa inteligencia diga, es verdad, no lo cogimos en la orilla, no lo cogimos remando, y además cuatro no caben, no importó eso. De todas maneras fueron condenados. Entonces, eso te da la magnitud de que estás acusado, ya estás condenado. Después trata de ver si el abogado te quita un poco de años, pero no hay justicia.
Para no hay justicia, nada.
7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias y Jacomino, buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, ya faltan pocos minutos para las 8 de la mañana, exactamente 7 minuticos. Y sobre las 10:30 de la mañana voy a estar en un entrenamiento, un gimnasio de boxeo aquí en Miami, en la zona donde entrenan varios pugiles cubanos, y ahí estaremos conversando con Yunieki González, el muchacho de Vuelta Baja, conocido entre los boxeadores, entre su familia, entre sus fanáticos como El Tosco. Y creo que Jacomino también conoce a Yunieki González, una persona bella, elegante, tratable, sencilla, y que conversa con todo el mundo. Conozco a Yunieki, señores, hace ya muchos años, y yo creo que es mejor como persona que como boxeador, y bueno, fue campeón de Cuba, ha sido campeón continental de las Américas en el peso semicompleto y crucero, y ahora va a tener un difícil rival en el mexicano Gilberto Ramírez, tan pronto como ya este fin de semana. Ya, muchachos, preparándose para viajar a esta pelea contra el zurdo Ramírez. Estamos hablando de un mexicano de Mazatlán, en Sinaloa, que tiene récord de 42 victorias sin derrota, ganado 28 por la vía rápida. Incluso en su anterior pelea, el zurdo Ramírez le ganó por nocaut en el cuarto round al guantanamero Sullivan Barrera. Esto fue tan pronto como el 9 de julio de este año en Los Ángeles, California. Y tiene victorias ante Tommy Karpinski, así como Alfonso López. Le ganó una pelea muy cerrada al ex campeón mundial Jesse Hart. Y bueno, también tiene triunfo ante Javik Hamek, un peleador que hasta su combate está invicto en 25 peleas profesionales. En cuanto al Tosco, el cubano Yunieki González, bueno, tiene buen récord, ha ganado 21 peleas con 3 derrotas y suma 17 triunfos por la vía rápida. Y en su anterior combate, en septiembre de este año, exactamente el pasado 14, le ganó por nocaut en el segundo round a Tommy Karpinski, después de superar en el 2020 a Alex Teran por la vía rápida en el segundo round, y en el primer asalto le ganó a Guillermo Romero. Su última derrota fue contra Alexander Bosic, el actual campeón mundial en el peso semipesado. Esto fue en Maryland. Y bueno, después de esa derrota del cubano Yunieki, estuvo alejado del ring durante poco más de 2 años y regresó, reitero, el año pasado en octubre con una victoria por nocaut en el primer round ante Guillermo Romero. Va a ser realmente una pelea sumamente difícil para el cubano Yunieki González. En cuanto a la NBA, nos quedamos pendientes del partido de anoche en el cual Cleveland derrotó al Miami Heat 105 puntos por 94. Y pese a este fracaso, el Heat se mantiene ahí entre los 5 primeros. Acumula el Miami Heat 16 victorias con 12 derrotas. Y bueno, como local aquí en Miami, ha ganado 8 partidos y ha perdido 4. Y en la carretera tiene récord para 508. El líder aquí en la Conferencia del Este es el quinteto de Brooklyn, que tiene 19-8. A 2 comparten en segundo y tercer lugar los equipos de Chicago, los Toritos, y el Milwaukee, que es el actual campeón de la NBA, el equipo del cubano-americano Brook López. Y bueno, el cuarto lugar es para Cleveland con 17-12 y 16-12 también. La misma cifra de derrotas, pero una victoria menos que Cleveland, el quinteto Miami Heat. Después aparece Filadelfia a 4.5 compartiendo ahí sexto, séptimo lugar con el equipo de Washington. En los otros partidos de anoche, bueno, victorias de Golden State con ese éxito, 26 puntos de Stephen Curry. El equipo de Golden State ante Indiana 102%, un gran partido que se decidió en los últimos minutos. Ahora Golden State está solitario en primer lugar en la conferencia del oeste, porque anoche perdió el equipo de Phoenix ante los Clippers de Los Ángeles. Bastante fácil, yo diría. 111-95. Y aquí Marcus Morris Jr. fue el líder por el equipo de los Clippers con un total de 24 cartones. Y también triunfaron Denver, así como Dallas, Memphis, Boston, que le ganó al Milwaukee, el actual campeón, 117-103. En tanto, Houston derrotó al Atlanta 132-126. Y Sacramento, que perdió su partido por diferencia de 23 puntos ante el equipo de Toronto. Hoy, martes, solamente 4 partidos en la NBA y sobresale Golden State, 7:30 de la noche de Cuba ante el equipo Knicks de Nueva York. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En esta hora de programa estaré sufriendo esas miradas atravesadas de Exilda, pero no importa.
Dulces. Esta mirada dulce.
Ah, era dulce. Me equivoqué.
Mira.
Me equivoqué.
Y me bajo los espejuelos y todo para que veas que es una mirada dulce.
Qué mal pensado soy yo.
Muy mal pensado. Sigue presentando.
Bueno, ese sigue presentando es esa gente que están ahí, que son los que hacen posible entre comillas, el programa. En los controles está el técnico de audio, casi maestro de ciencias del teclado y la batea, Teudy Giro. En la producción, don Danilo Fuentes Pilar Viñoli. En la sala de redacción está Ariadne González, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso. En los deportes, Edemio Navas. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez, Exilda Arjona, Alfredo Comino. Y ustedes, los oyentes, que son los más importantes. Son las 8:02 de la mañana. Vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, decenas de miembros de la sociedad civil cubana apoyan a los premios Sájarov, que piden cambios en la política de la Unión Europea hacia La Habana en respuesta a la represión en la isla. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana apoyan a dos premios Sájarov que exigen a la Unión Europea un cambio de política hacia Cuba. Una de las firmantes, Yamil Calafita, curadora de arte y miembro del movimiento 27N, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
No hay una pronunciación firme respecto a toda la represión que se está viviendo en el país. No de ahora, de hace tiempo, pero ahora se agrava con la situación que tenemos con los presos políticos, sobre todo con la cantidad de menores que tenemos. Ellos se vieron precisados a tomar alguna acción para ver si podemos mover alguna acción de la comunidad europea. Los premiados tomaron esta decisión y yo, por supuesto, la apoyo.
Con la firma, los integrantes de la sociedad civil cubana apoyan la decisión de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quienes recientemente enviaron una carta a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, con el fin de notificar que renunciarán a sus premios Sájarov, que reconoce la labor en el ámbito de los derechos humanos, si persiste el abandono de la sociedad civil cubana mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en el país. Otro de los firmantes es el jurista René Gómez Manzano. Desde la capital cubana conversó con Radio Martí sobre el tema.
Es un gesto que además estuvo motivado por la situación terriblemente difícil que está padeciendo Cuba hoy en día, y específicamente en el caso de la represión tan feroz que ha desatado el régimen castrista contra los valientes que salieron a manifestarse de manera pacífica el día 11 de julio. Y sin embargo, lamentablemente la sociedad de los países democráticos no ha reaccionado como merecen esos patriotas que están en la cárcel, a los cuales se les piden sanciones francamente terroristas, específicamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llamó la atención este lunes sobre el caso de una menor de edad detenida en Cuba el 11 de julio pasado. Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años, está incomunicada por caminar junto a una protesta. Fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por oficiales. Así lo escribió Nichols en su cuenta oficial en Twitter. La joven, acusada de desorden público, fue sentenciada en agosto a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana, tras una apelación interpuesta por sus familiares, y cumple la condena en reclusión domiciliaria. Varios menores de edad fueron detenidos durante el estallido social en Cuba. El régimen necesita respetar y proteger a su gente y no avergonzarlos y detenerlos injustamente, subrayó el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta hashtag presos por qué. El Departamento de Estado norteamericano dijo que es demasiado pronto para decir si Irán ha regresado a las conversaciones nucleares con un enfoque más constructivo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Khani, dijo durante el fin de semana que se había logrado un buen progreso en las conversaciones nucleares con las potencias mundiales en Viena, que podrían allanar rápidamente el camino para negociaciones serias. Sin embargo, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo a la prensa que era demasiado pronto para decidir si Irán ha regresado a un enfoque más constructivo. Ella dice que la prioridad de Estados Unidos es la reanudación constructiva de las conversaciones con todas las partes para alcanzar e implementar un retorno rápido y mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 y que es demasiado pronto para decir si Irán ha regresado a las conversaciones con un enfoque más constructivo. La actual ronda de conversaciones en Viena para tratar de reavivar el acuerdo nuclear con Irán del 2015 sigue a una pausa de 5 meses. Después de la elección de Ebrahim Raisi como presidente de Irán. Según el acuerdo nuclear original, abandonado en el 2018 por el entonces presidente Donald Trump, Irán limitó su programa nuclear a cambio del alivio de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. Occidente teme que el programa nuclear de Irán se utilice para desarrollar armas, algo que Teherán niega. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris anunció nuevas inversiones del sector privado por un total de 1.200 millones de dólares en países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para combatir las raíces de la migración irregular. El informe lo tiene Jorge Agobián desde la Casa Blanca.
Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
Hace 6 meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace 6 meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional.
Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones.
Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo, la empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera JDE Peet's, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana, y por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Juan Guaidó propone crear en Venezuela un frente para enfrentar el autoritarismo en América Latina. El informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En el marco de la segunda cumbre de defensores de la democracia, Juan Guaidó, presidente e interino de Venezuela, propuso la creación de un frente que responsabilice a los dictadores por los crímenes cometidos.
Vemos hoy cómo en Nicaragua, de manera destemplada, roban elecciones anticipadamente, como lo hicieron en Venezuela en el 2018, pero también como lo hacen en Cuba o sucedió en Bielorrusia hace ya un año. Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia, llamados a tomar acción, llamados a utilizar las herramientas hoy que tenemos, mejorarlas, precisarlas, para no solamente frenar el auge de los totalitarismos, sino rescatar los países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba.
Específicamente, Guaidó apuntó hacia acciones para enfrentar el autoritarismo y rescatar la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los dictadores por los crímenes cometidos. Hoy hay herramientas en el mundo libre y es nuestro deber ahondar en ellas, mejorarlas, precisarlas y hacerlas hábiles. Hemos hecho críticas constructivas, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la responsabilidad de proteger a la rapidez o beligerancia.
En este evento, el cubano Fernando Almeida, activista de derechos humanos, detalló cómo el régimen cubano reprime en todos los ámbitos a los ciudadanos de la isla.
La represión empieza desde que naces, se te enseña que tienes que bajar la voz porque puede alguien perder el trabajo por lo que digas, porque puedes perder tu carrera por lo que digas. Y el miedo se convierte, y la paranoia se convierte en herramientas cotidianas para tú saber cómo intentar sobrevivir en una una jungla que se disfraza de humanismo.
Almeida detalló además a lo que se enfrentan los cubanos, a una represión desde que nace.
El pueblo cubano ha despertado a nivel, con un nivel de heterogeneidad de posiciones y criterios, de pluralidad, de diversidad y de solidaridad por un fin común que ha sido sencillamente terminar con tanto abuso por parte de la dictadura cubana. En solo un año hemos tenido más de 5.000 personas detenidas arbitrariamente, procesadas arbitrariamente a más de 1.500. Hoy hay más de 590 presos políticos y más de 11.000 condenados sin delito. La dictadura no hace distinciones entre sus víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento noticioso. Ex Silva. Un día como hoy, 14 de diciembre, pero de 1972. Tú estabas diciendo que en 1972.
Más o menos.
En el marco del programa Apolo, Eugene Cernan es la última persona que camina sobre la Luna. Después de que él y otro astronauta de nombre Harrison Schmitt completaron el tercer y último paseo extravehicular de la nave Apolo 17. Fue la última misión tripulada a la Luna en el siglo XX, desde el 1972.
Tantas personas que todavía están en la Luna. Bueno, de Valencia.
¿Y qué te adelantaste en la pregunta? Yo te he dicho, te iba a hacer esa pregunta a ti, si alguna vez habías estado como en la Luna.
En la Luna de Valencia.
Sí. Uh-huh. Bueno, desde el 72 hasta la fecha no va nadie a la Luna. Ya deberíamos regresar pronto, ¿verdad?
Sí, te vamos a mandar a ti.
Es verdad.
En misión imposible.
Sí, 50 años que no vamos, ¿por qué? ¿Más? 8:14 minutos de la mañana, tiempo de Cuba al día, con Tomás Cardoso.
Bueno, buenos días, Alfredo, buen día, Silvia, ¿cómo están ustedes? Si ya hablan de luna, debería hablar también de eclipse. Por ejemplo, hay países donde el eclipse lleva décadas azotando y es total.
Sí, señor. Sabemos muy bien por dónde tú vienes. Buenos días.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
No nos alcanza el espacio para cubrir todos los juicios que están ocurriendo.
Pero terrible.
Ayer comenzó el juicio en San Antonio de los Baños. Estamos tratando de tener actualización sobre estas 11 personas que están siendo juzgadas. Desconocemos, vamos a ver si podemos confirmarlo hoy, si finalmente las madres que estaban parapetadas ahí frente a la prisión de Guanajay se les permitió entrar o no. Eso vamos a actualizarlo en el día de hoy. Hoy comienzan los juicios en placetas contra varios de los detenidos, contra todos los detenidos ahí. Entre ellos están las dos hermanas, esta muchacha, la Lislani y Lisdiani Rodríguez Isaac, con peticiones fiscales de 10 años. Nidia Bueno, Paseiro, hermana de Misael Díaz Paseiro, que también está en la causa, y también Ariana López Roque, y Loreto, el pastor Loreto. Bueno, todo esto está funcionando. La semana que viene, el martes 21, será el juicio en Palma Soriano contra los residentes de allí, incluyendo el pastor Lorenzo Rosales, del cual se refirió ayer el subsecretario de Estado del Hemisferio Occidental. Tenemos información sobre esto actualizada. Y como si fuera poco, también en Camagüey comenzaron ayer los juicios contra los manifestantes del 11J, y en Guantánamo comenzaron ayer y continúan hoy contra varios de los activistas. Intentaremos darle la mayor cobertura posible a todos estos juicios, sumarísimos muchos de ellos y cargados de arbitrariedades. Y por supuesto, Alfredo y Exilia, también vamos a darle seguimiento hoy a la situación de la señora que está en huelga de hambre, cumpliendo su tercer día, la mamá de Jonathan, esperando que el gobierno le dé una respuesta sobre la liberación que ha pedido su hijo. En el caso del pastor Lorenzo Rosales, es interesantísimo porque aparentemente lo van a juzgar. Él está preso en Boniato, sí. Lo van a llevar hasta Palma Soriano para juzgarlo junto con el resto de las personas en estos tres días de juicio que ocurrirán a partir del martes que viene. Pero lo interesante es que hay un movimiento tremendo dentro de los pastores apostólicos para brindarle apoyo y personarse ahí en el juicio. Ya recibió la visita el pastor José Luis Pérez, tenemos un video de eso, de Carlos Alberto Montoya Palomino, Alain Toledano, Mario Jorge Travieso. Interesantísima esta situación y vamos a ver en qué concluye.
Aquí estábamos hablando, Tommy, de cómo muchas veces no le están avisando a los familiares de cuándo se van a realizar.
Es lo típico, es lo típico, es lo típico. Las personas de San Antonio de los Baños, siempre hay un buen samaritano. Alguien liqueó, o sea, alguien ofreció la información, sí, de una manera extraoficial, y por eso se enteraron ellos y se personaron en la prisión, pero el juicio estaba planteado para comenzar sin testigos de la defensa, con decenas de testigos inventados en la fiscalía, un proceso totalmente arbitrario. Pero las madres y las esposas se enteraron ayer y por eso fue la foto que vimos.
Claro.
Y se me olvidaba, Exilda y Alfredo, importantísimo. También el lunes 20 comienza el juicio contra 5 activistas en el municipio de Colón, en Matanzas. Se trata de Tania Echeverría, la dama de blanco y esposa de Leilandis Puentes Vargas, este preso aún, y también Francisco Rajel Manzano, más 2 residentes de Colón que no son activistas de derechos humanos, en el Tribunal Municipal de Colón. Por ahí van los tiros.
Así mismo, Tomás.
Gracias, Tomás.
Buen día.
Gracias. 8:18 minutos de la mañana.
Porque sigues en la luna de Valencia. Estás en la luna.
Mira,
quien no está en la luna es el lobito.
¿Por qué?
Porque está donde hay nieve.
Está patinando.
Patinando. Ahí el lobito nos saluda como siempre bien
temprano. Mira qué luna, mira qué cielo. Estoy tan triste y sin ti morir quisiera.
¿Quién canta eso, Teudy?
Muchacho.
¿Ese eres tú, Teudy?
Ese es Teudy.
Oye, qué voz más bonita. Ponlo otra vez, qué cosa más linda.
Lo tuyo es
mira qué luna, mira qué cielo.
Oye, es un tesorito.
Tú no sabes nada.
Mira
hay
eso.
Hay cosas que no puedo contar por aquí, pero es un tesorito.
Mira eso. Bueno,
mira esa risa, miren esa cara.
Oye, lo que uno casi se entera aquí.
Bueno, un saludo para Jorge también, que está ahí en la sintonía.
Muchas gracias. Sí, ¿qué estabas haciendo tú en el 77? Ya habías aprendido a hablar en el 77. Me imagino yo que ya en el 77 con 7 años. Bueno, escucha esto.
A veces hubiese preferido. Bueno,
un día como hoy, 14 de diciembre de 1977. Ah, qué fecha aquella. Yo no había nacido, pero bueno.
¿Qué?
Se estrena en la ciudad de Nueva York una película que es el retrato de su tiempo, Saturday Night Fever, sobre el mundo de la música disco. ¿Quién trabajó en esa película? John Travolta. Y la música es de los Bee Gees. Muchachos, ahí en TikTok. No, yo soy de mucho más acá. Yo soy de. De la lambada para acá.
Sí. No, usted no es de la lambada para acá. No.
Sí.
No.
Bueno, deja eso ahí.
No.
Oye, tú sabes que hay unos muchachos en TikTok que bailan esa música. Caballero, ¿qué clase de swing tiene? Que la gente filman en el medio de la calle y la gente hace así, se les queda mirando. Pero tienen una gracia para bailar, una soltura, que si yo bailara la mitad de lo que baila.
No estuvieras aquí porque estuvieras haciendo videos de TikTok.
Pero
no sabemos en qué plataforma estaría.
Pero qué swing tienen esa gente que bailan. Y esta música de los años 70, no habían nacido ellos cuando los Bee Gees estaban en el Hit Parade. El lobito no había sacado la cartera de la licencia de manejar todavía. O sea, el lobito y yo somos contemporáneos y no llegamos
Por favor.
No llegamos a los 39. El cubano de Finlandia no sabía dónde quedaba Finlandia. ¿Eh? Fíjate si ha llovido de la
pero
época.
Pero mira, mira a dónde han llegado.
¿A dónde han llegado? ¿A dónde han llegado? A escuchar tempranito de mañana. Fíjate a dónde han llegado.
A la luna han llegado.
Bueno, Exilda, ¿tú crees en las profecías?
Sí.
Bueno, el más grande, no el más grande, el más famoso, el más nombrado profeta de para alguna gente. Para alguna gente.
Sí, porque hay profetas y profetas.
Claro. Y mofetas.
Y mofetas.
Fue Nostradamus. Para alguna gente, el libro, las profecías de Nostradamus, lo que decía Nostradamus se cumplió. Desde niño yo recuerdo que nos decían, no, porque Nostradamus dijo que en el año 2000 no sé cuánto, y en el 1900 tanto, y en el 2000 tanto. Bueno.
Es que todos los años vuelven a sacar a ese señor porque viene un año nuevo y hay que ver qué dijo para tal año.
Sí.
Y así.
Bueno, pues escucha esto. La mayoría de las fuentes académicas rechazan la idea de que Nostradamus tenía habilidades proféticas sobrenaturales genuinas y sostienen que las asociaciones entre los eventos mundiales y las cuartetas, ¿tú sabes lo que es una cuarteta?, de Nostradamus son el resultado de malas interpretaciones o malas traducciones, a veces deliberadas. Estos académicos... Chica, déjame leer con tranquilidad, que estás ahí. Tú sabes que esto yo no lo aprendo de memoria, porque no es necesario aprenderse de memoria, pero tiene una risita ahí que me estás disociando.
¿Por
estás
qué?
Diso-
porque
me, tú ponte quieres, seria que me estás disociando.
Porque tú quieres enterarte de que nos estamos riendo Teudy y yo. Dale, sí.
Estos académicos argumentan que las predicciones de Nostradamus son característicamente vagas. Vagas, así. Mira para allá para que tú sepas que son vagos.
De ahí salieron las predicciones.
Ahí salieron las predicciones. Lo que significa que podría aplicarse a prácticamente cualquier cosa.
No, pues está.
Y son inútiles. A que sigo leyendo lo de Nostradamus a las 9.
Es un bloque.
No me provoques. No me provoques.
Mi vida.
Me falta poco para punto y seguido. Bien,
mi
pero
vida.
Aguanto un poquito, que me falta un poco para punto y seguido. Estas profecías podían aplicarse prácticamente a cualquier cosa y son inútiles para determinar si su autor tenía algún poder profético real. O sea, que lo que Nostradamus escribió fue más bien una muela turbia, para hablar en cubano. Una muela turbia, lo escribió en francés antiguo porque Nostradamus nació en 1503.
Pero era muy observador para escribir todas esas cosas y tenía habilidad para llevarlas a...
En aquella época, así no se decía oui, se decía wa. Okay. Y fíjate si ha cambiado el francés.
Mucho.
Entonces...
Ya, terminaste.
Y de Nostradamus,
viene un adivino.
Vamos a otro contemporáneo.
No.
Porque...
Presenta a lo mejor como un adivino del
también
tiempo.
También hace profecías. Lo que pasa es que
no se cumplen a veces.
No, las profecías de Lázaro sí son certeras. Sí son certeras. Nostradamus lo tenía una envidia porque él no, más o menos, pero Lázaro sí.
De 1503 aquí ha pasado tiempo.
Sí, señor. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees en las profecías de Nostradamus, Lázaro?
Bueno, ese hombre tiene mucho mérito para estar cuestionando la capacidad de él. Entonces, yo lo admiro, y como lo admiras tú, y Exilde y todo. Y bueno, pero es cierto, no se puede a un 100% decir esto se cumplió o no. Sí, era un pronóstico vago, pero pronóstico al fin. Y bueno, pues yo lo admiro, yo creo que fue un tremendo, tremenda gente de Nostradamus. Oye, eso llegaron las tormentas.
Sí, ese es el producto que...
Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, esta mañana hay dos fuertes centros de altas presiones continentales. Ambos tienen 1030 milibares, tan fuerte. Se extienden desde Virginia hasta el sur de Alabama. Dominan todo el sudeste de los Estados Unidos. La totalidad de las aguas del Golfo dominan la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Aunque ya los alisios han comenzado a arrastrar masa húmeda desde las aguas del Atlántico y en consecuencia van a aumentar las probabilidades de lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. Esto de las lluvias entre martes, miércoles, jueves, pero para el fin de semana se mantiene en buenas condiciones el tiempo y, por supuesto, se mantiene el verano. La onda polar sigue totalmente abierta. No hay posibilidad de ningún frente frío que nos afecte por el momento. Si algo ocurriere, bueno, pues con un poquito siendo más aceptado que nos trabamos, le avisaremos cuando llegue el próximo frente frío. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvia esta mañana, pero por la tarde van a aumentar. Las mínimas entre los 21 y los 24, las máximas a hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste no tienen mucha fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Exilia y Alfredo, hasta aquí el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por escuchar su emisora favorita, Radio Martí, en este programa Tempranito y de Mañana. No existe otro programa mejor que Tempranito y de Mañana a esta hora. En esta emisora no existe. Este es el mejor. ¿No es verdad, Cecil?
Sí. Es verdad. Lo que tú digas. Y 100 pesos más.
Y si, yo voy a decir 10, pero bueno, le pusiste un 0.
Sí, 100 pesos más.
Otras celebridades que nacieron un día como hoy, no es que estén de cumpleaños, nacieron un día como hoy. El militar y político español Arsenio Martínez Campos, muy conocido del pueblo cubano, de los amantes de la historia, aquel famoso pacificador al cual Maceo se le opuso en el pacto, se opuso al pacto del Sajón en la protesta de Baraguá. Nació un día como hoy también, que me llamó un bajista británico, es un bajista, si canta o no, no lo sé, de la banda AC/DC. Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Ya viene llegando. Ya viene llegando. Ya están ahí.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Dos y dos son cuatro, menos uno son tres. Ay, déjame chuparte.
Yo pensé que venía Israel Lanusa, déjame decirte. Yo estaba esperando el tiempo y las situaciones, ¿no? Pero bueno. Siempre.
Cliff Williams, bajista británico de la banda AC/DC. Después seguimos con personas que, celebridades que nacieron y también fallecieron un día como hoy, 14 de diciembre. 8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las noticias, un grupo de mujeres de San Antonio de los Baños asistió el domingo a misa para orar por sus familiares encarcelados. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Cuatro mujeres familiares de detenidos en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, acudieron el domingo a la misa en la iglesia católica de la localidad justo el día antes de que se inicien los juicios. Maribel Cruz Borrero, madre de Joan de la Cruz, Cruz María Aguilar, madre de Osdani Antonio Ricardo Aguilar, Gladys Calzadilla Vázquez, madre de Omar Hernández Calzadilla y María del Carmen Menéndez Macías, esposa de Junier Claro de la Guardia, aseguraron que acudieron a Dios para que interceda en la obstinación de las autoridades cubanas.
Participamos cuatro y la misa comenzó a las 11 de la mañana. Ahí pedimos por todo.
Explicó Menéndez Macías que cuando habló este lunes con Radio Televisión Martí, esperaba en las afueras de la prisión de Guanajay, junto al resto de las familias, a que comenzaran los juicios a 12 de los detenidos tras el estallido social.
Esto está aquí lleno de militares. No puedo tirar la foto que te prometí.
Las arihuanabenses, sin proponérselo, revivieron el nacimiento de las damas de blanco en 2003, cuando un pequeñísimo grupo de las esposas de los encarcelados de la Primavera Negra asistieron a la iglesia de Santa Rita en La Habana a pedirle a la patrona de las causas difíciles que terciara por la libertad de sus maridos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca sigue confinado en el Combinado del Este, donde lo están asesinando física y mentalmente. Así lo denunció su esposa Heralidis Frometa Polanco. Valle Roca cumplirá el próximo día 15 seis meses de encierro provisional, pendiente de juicio y acusado de los presuntos delitos de desacato y propaganda enemiga. Se niega a gritar consignas revolucionarias como le instruyen los carceleros, de ahí que le nieguen el derecho a tomar sol y le hayan limitado la comunicación con su familia. Así lo dijo su esposa, que es dama de blanco y también periodista independiente. En el Combinado del Este, la salud de Valle Roca se ha deteriorado significativamente, según pudo constatar su esposa en esta visita conyugal que debió tener una duración de 6 horas, pero solo le permitieron 3. Es una resolución adoptada al término de su Asamblea General en octubre último. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el encarcelamiento de los periodistas cubanos y solicitó la inmediata liberación de los comunicadores. Lázaro Yuri Valle Roca, Esteban Rodríguez y del youtuber Yoandy Montiel. El activista cubano Junior García Aguilera y el político venezolano Leopoldo López sufrieron este lunes un acto de repudio en la Universidad Complutense de Madrid por parte de miembros de la extrema izquierda española. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1952 1979, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente Joe Biden dijo que visitará Kentucky mañana miércoles para examinar los daños causados por los tornados mortales que devastaron una amplia zona del estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Biden habló a la prensa después de recibir una actualización de sus principales asesores sobre los esfuerzos por ayudar a las víctimas de los tornados. La Casa Blanca dijo que Biden viajaría al estado de Kentucky para una sesión informativa sobre la tormenta y que visitaría varias localidades para inspeccionar los daños causados por los tornados. Dice que tiene la intención de viajar a Kentucky el miércoles, que con cada día que pasa se ve más el impacto humano de la devastación y la profundidad de las pérdidas se vuelve cada vez más evidente. Biden prometió que el gobierno federal proporcionaría todo lo que necesitaran los estados afectados. Kentucky fue el más afectado por el grupo de tornados en varios estados, lo que es notable porque llegaron en una época del año en el que el clima frío normalmente limita ese tipo de tormentas. Al menos 64 personas murieron en Kentucky. Hubo al menos otras 14 muertes en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Un sismo submarino de magnitud 7.3 azotó las costas de la isla de Flores de Indonesia y la agencia meteorológica del país advirtió la posibilidad de olas de tsunami. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo del martes se presentó a una profundidad de 18,5 kilómetros por debajo del nivel del mar. Indonesia, un enorme archipiélago con 270 millones de habitantes, es propenso a los sismos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el Anillo de Fuego, una serie de volcanes y fallas sísmicas en el Pacífico. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana para los amantes, que Lázaro se encuentra entre ellos. Bueno, gracias a Ariana González. Para los amantes del ajedrez, que Lázaro Domínguez se encuentra entre los amantes del ajedrez. Un día como hoy nació el mejor ajedrecista que han dado los Países Bajos, Jan Timman, gran maestro internacional, muy fuerte. Yo recuerdo en la década del 70 y el 80 el nombre de Jan Timman era muy, pero muy sonado. Está de cumpleaños hoy, así que 70 años para el gran maestro. Personalidades que fallecieron un día como hoy. El primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del ejército continental en la guerra de independencia de este gran país, George Washington, murió un día como hoy, 14 de diciembre, pero de 1799. También falleció un día como hoy, pero de 1989, un eminente físico nuclear de la época soviética, activista de los derechos humanos, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en un año tan lejano como en 1975. Fue tanta su impronta en favor de los derechos humanos que se constituyó un premio en honor a él y en su nombre. Estamos hablando de Andrei Sájarov. Falleció un día como hoy.
¿Ya? ¿Terminaste?
Sí, señora. Sí, señora.
Bueno, antes de pasar a la nota cultural, un saludo para el lobito. ¿Y sabes qué? Te canto esto, pero te lo voy a decir sin cantar. Te lo agradezco, pero no. Esa foto que ha enviado el lobito está de película. No, 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 ahora no puedo. Pero dale, niño, que hay cosas que hacer. Mira esta foto. Yo sabía. Ah, ¿ves? Te dije que te quedaras ahí, que lo vieras al terminar, señora.
No, no. Es una explanada así llena de lomas de talco.
No, no, no.
¿Es talco?
Parece. Te lo agradezco, pero no. Vamos a esta nota cultural. El disco El Alimento, muy sugestivo el nombre de este disco, El Alimento, del músico cubano Eric Iglesias, más conocido como Sima Funk, fue seleccionado entre los 50 mejores discos de 2021, según la prestigiosa revista Rolling Stones.
Esto es tío, hey, deja el mareo.
Bueno, ya escucharon a Sima Funk, que es pinareño y estaba estudiando medicina y decidió irse por la música. Y bueno, este álbum lo ha ubicado la prestigiosa revista Rolling Stone en el lugar número 23. Los especialistas de la revista han dicho que la selección del Alimento entre los mejores 50 discos a nivel mundial, señores, del año 2021, se debe al logro que logró Sima Funk como un producto musical incandescente. Ellos dicen, el segundo álbum de Sima Funk, El Alimento, se desarrolla como una serie de caminos entre la tradición musical afrocubana, los maestros estadounidenses del funk, del hip hop y el rock and roll. Este tema que están escuchando se llama Esto es Cuba.
Dale, aquí se toma cosita.
El mestizaje de siempre es una cosa que no tiene nombre. Ahí se goza con dos. En Villa Clara hacemos la parada. Vamos con este jugue para que se forme. Un homenaje en los palenques de Matanza. Monte hasta La Habana, la capital tiene de todo, pero hay que andar chispeado todos los días.
Un recorrido muy original por las provincias de Cuba, ¿eh? La capital tiene de todo, pero hay que andar chispeado todo el día. Pasó por Santiago, por Las Tunas, por Camagüey, pero muy interesante.
¿Y qué dice de Pinar?
Ah, ¿qué dijo de Pinar?
Sí.
Dijo algo de Pinar del Río.
Claro, tiene que decir algo de Pinar.
Sí, también lo dijo, pero bueno.
¡Hola, gente, Pinar del Río, ¿cómo está? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo!
Bueno, este Sima Funk que tiene esta mezcla de todo un poco. Este disco está muy bueno, la portada del disco es muy sugestiva. Es Sima Funk tirado así sobre varios alimentos, el disco se llama así, El Alimento, ¿no? Y este muchacho va muy bien, siempre recordando que él también ha criticado la situación del país y siempre recuerdo cuando iba a hacer un concierto en París en medio de las protestas y decidió pues suspender el concierto y pedirle a todos los seguidores que tenía que pusieran su atención sobre lo que estaba pasando en Cuba durante esos días. Así que muchísimos éxitos para este chico de Pinar del Río, a la revista Rolling Stone, señores, con este disco El Alimento, que fue seleccionado entre los 50 mejores del año 2021. Así las cosas.
Oye, qué clase de talento tiene. Sí. Hace unos años se presentó Marc Anthony aquí en un estadio aquí en la Florida, y quien estuvo encargado de abrir el espectáculo de Marc Anthony fue Sima Funk.
Telonero.
Uh-huh. ¿Ah?
Sí. Ha venido varias veces acá a Miami, ha dado espectáculos maravillosos, conciertos donde se llena muchísimo. Vino hace poco, lamento mucho no haber podido ir, pero sí, de verdad que tiene esta mezcla. Él utiliza mucho todo lo que es la música tradicional afrocubana, pero ya ustedes han escuchado, le pone su toque, le pone esto del funk, del hip hop, mucho también de rock and roll, de los ancestros. Él hace una mezcla que es totalmente diferente. Se le conoció por ese primer tema que es Me Voy Pa' Mi Casa, que todo el mundo, bueno, lo canta y todo el mundo lo bailó. Y nada, ahí está, bueno, subiendo como la espuma.
Muchos éxitos le deseamos. Son las 8:46 de la mañana, tiempo de deportes aquí en Tempranito y de Mañana con Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, está prácticamente concluyendo el año 2021. Apenas nos quedan poco más de 2 semanas. Y hay que hablar de uno de los grandes cubanos en las grandes ligas de béisbol en el año 2021. Me refiero al talentoso pelotero de 26 años de edad de Pinar del Río, Randy Arozarena, quien precisamente en el año 2021 fue elegido el novato del año con el equipo de Tampa en la Liga Americana. Y bueno, de acuerdo con el WAR, que se trata sobre victoria sobre reemplazo, que calcula Baseball Reference, Arozarena fue segundo jugador más valioso del equipo de Tampa. Su registro de 4,1 solo está por debajo del infielder Brandon Lowe. La razón de esto es su gran combinación de poder, la velocidad que tiene el pinareño y, por supuesto, su buena defensa alternándose entre los jardines, ya sea el izquierdo o el derecho. Jugó 141 partidos Randy Arozarena en el 2021 con el equipo tampeño. Y bueno, conectó 145 hits y bateó para un promedio ofensivo de 274. Conectó Randy 34 dobles, disparó 3 triples y 20 jonrones. Impulsó 69, anotó casi 100, 94. Y bueno, en 56 intentos de robo, se robó poco más de 30 bases. Sumado a 20 más jonrones y 30 más bases, está entre los grandes en el año 2021. En todas las grandes ligas. Y Arozarena se convirtió, gracias a lo hecho este año, en el cuarto jugador cubano en lograr al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, como mínimo, en una misma temporada. Esto del año 1998, cuando lo hizo José Canseco. En el 1998, antes lo había hecho en el 88, cuando se convirtió en el primer 40-40, y después repitió en el año 1991. El también cubano Ber Campanaris se retiró, y bueno, este lo logró en el año 1993 con el equipo del Baltimore, y también lo hizo Dagoberto Campanaris, el matancero, en el año 1970. Así que una gran labor de Randy en el año 2021 con el equipo de Tampa. En cuanto al boxeo, bueno, este sábado vamos a tener un gran cartel en San Antonio que va a transmitir la compañía de boxeo de AZN en vivo para muchos países. Y el invicto mexicano Gilberto, conocido como el Zurdo Ramírez, quien tiene promotor a Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotion, estará poniendo su invicto en su pelea número 43. Acumula el mexicano el Zurdo Ramírez 42 victorias, no ha perdido, no ha empatado y ha ganado 28 peleas por la vía rápida. Y en su anterior combate, en julio de este año, le ganó al guantanamero Sullivan Barrera en el peso semicompleto. Esto fue en Los Ángeles. Y ahora, este sábado, el Zurdo Ramírez se va a enfrentar contra el cubano alpinareño Yunieski González, quien acumula 21 victorias, ha ganado 17 por la vía rápida y ha perdido 3 combates. La última derrota fue en el año 2017, en el mes de abril, cuando sucumbió en Maryland contra el ruso Oleksandr Boksik, que es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso semicompleto hasta 175 libras. Este combate entre Yunique González y el Zurdo Ramírez será eliminatorio para la corona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Hoy estaremos en un encuentro con Yunique González en horas de la mañana, bueno, sobre las 11 de la mañana, aquí en Miami, y por supuesto ampliaremos el tema en el noticiero al mediodía, y también estaremos conversando con Rivalta, su promotor, y otros entrenadores que tiene actualmente el pinareño Yunieski González. Y bueno, con la victoria anoche de Golden State y el fracaso del equipo de Phoenix, ahora los Guerreros se quedó solo en primer lugar en la actual temporada de la NBA, la liga profesional de baloncesto de aquí de Estados Unidos. Ahora Golden State acumula 22 victorias con 5 derrotas por 21-5 el equipo de Phoenix. Anoche el equipo Miami Heat perdió y aparece en el quinto lugar en la conferencia del Este. Más informaciones a las 11:30 de la mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Exilda se quedó con deseos de bailar esa canción de los Bee Gees de los años 77, Fiebre del Sábado por la Noche. Y se quedó con ganas de bailarla porque justamente este fin de semana, el sábado por la noche, ella tuvo fiebre y dijo, caramba, no tengo deseos ni de bailar. Pero a lo mejor la semana que viene sí. Yo te voy a comprar un disco, un long play. ¿Tú tienes tocadiscos?
Sí, sí tengo. Tengo dos.
¿Y la aguja funciona?
Sí, funciona. Pero no es lo mismo una fiebre que una calentura. ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Esa foto! No me busques, no me busques. Esa foto de National Geographic que tú has mandado. Aquí estoy analizando esto, ¿eh?
Es una fotografía, descríbela, que tú la tienes ahí.
Señores, una pista de patinaje ya.
Hielo, puro hielo.
No tengo más nada que decir. Es una calle que es una pista de patinaje. Niño, aguántate, no te vayas a caer. Por favor.
Si a Lobito se le rompe la calefacción en la casa por la noche, se le rompe la calefacción en el camión. Imagínate tú.
Niño, ¿dónde tú estás? Eso está frío, frío como el agua del río. Ya nos vamos despidiendo. Gracias, Teudi. Si piensas, si quieres, nos vamos despidiendo.
Sí.
Si piensas, si quieres. Ese es el tema que interpretan Lucy Grau y Rojita, porque tenías que pensar. No, ¿qué problema? Terminando el programa, tú tenés que pensar.
Y pensar bien.
Y si quieres. Los queremos. Un abrazo.
Si piensas en volver a mí y de nuevo conquistarme, tendrá que ser como yo quiero, si no, no voy a enamorarme, que yo he cambiado y tú no sabes, ya no soy la. Que yo vuelva a ti, no me pongas condiciones, que con el cambio se te olvida quien lleva aquí los pantalones. Soñador de la vida enamorada.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.